Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Bobby Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Hoy es lunes, se acabó la temporada regular de Grandes Ligas. Por acá estamos trabajando para ustedes, Víctor Fabián González. Chambi, ¿qué tal?
¿Cómo tú estás?
El Guajiro Peña.
Guajiro de la capital de Cuba.
Eso es
verdad.
No
se equivoque.
Pepe Lacayo.
Aquí estamos.
Y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Tenemos muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Y en la línea telefónica tenemos a Rafael García Toledo, así que está el piquete completo de Al Duro y Sin Guante.
Aquí estamos.
Eso es. ¿Y qué tal, Rafael? ¿Cómo está todo?
Ahí estamos.
Bueno, la temporada se acabó. Finalmente, Jorge Soler.
El último día.
Batió todos los jonrones que queríamos. Y con 48 jonrones terminó de líder de la Liga Americana, líder jonronero. Se convirtió en el cubano que más jonrones ha pegado en una temporada, y de paso también le ha dado a Kansas City, a la franquicia, el primer campeón jonronero de su historia.
Y
¿cuántas más cosas?
Y es el único cubano que gana un campeonato sin tener, sin tener que compartirlo.
Sin compartir el título.
Así que Jorge Soler, una de esas cosas buenas que le pasó este año a Kansas City, ya que Kansas City... Horrible la actuación de Kansas City.
La única cosa buena que le pasó.
Y al mismo tiempo se despide de Kansas City, Ned Just.
¿Y qué va a hacer Kansas City con Soler? Porque Kansas City es una organización, es una franquicia que está tratando de rehacerse con vista a la temporada 2021. Soler, justamente, su contrato expira en el 2021. Es muy probable que después de esta actuación él trate de ir al arbitraje salarial. De pronto puede crear una situación un poco, vamos a decirte, donde es más negocio hacer una extensión de contrato que ponerse a negociar un arbitraje con Soler, ¿no le parece?
Nunca se imaginó él ese que iba a estar,
sí,
en, tan
iba a estar en esa situación tan elegante.
Uh-huh. Sí, una de las cosas que me gustaría resaltar de Soler, porque hablamos acerca de esos 48 jonrones que hizo esta campaña, ¿no? Digamos que es su mejor campaña, porque... Anteriormente, que la mejor marca era de 12 cuadrangulares, ustedes me corregirán si estoy equivocado en ese número, ¿no? Pero es un jugador que llegó a liderar también las grandes ligas en cuanto a llevar a los pitchers a un conteo completo. Nadie llevó a un pitcher o a los pitchers a más conteos completos, o sea, estamos hablando de un 3-2, que Jorge Soler lo hizo en 136 ocasiones. Es un dato que vale la pena mencionar, porque, o sea, podemos analizar la temporada que tuvo no solamente en cuadrangulares, sino en trabajar a los pitchers. Los pitchers tuvieron que trabajar bastante
con Jorge Soler. Víctor, sí, señor. Es importantísimo.
Sí, señor.
Lo que pasa es que en Kansas City no hacía falta. Okay. Los demás convertían en eternos pitchers.
Oye, Rafael, por favor, felicítame porque ganamos el campeonato.
Óyeme, ganamos la división. Eso no sale ni en el periódico.
No, si hubieras oído, Rafael, la autopromoción del Guajiro Peña ayer cuando narrábamos la victoria de los Cardenales y la conquista del banderín de la división central. Yo les dije en marzo que los Cardenales iban a ser campeones. Lo dijo por lo menos 6 veces. Denme un punto por decirles a ustedes.
Eso es lo que se llama una verdad repetitiva.
No, Rafael, y otra cosa que hay que anunciar, que después de los Yankees, los que más han ganado Serie Mundial han sido los Cardenales.
Sí, bueno, claro. En la Liga Nacional son los que más han ganado.
Sí, hay una noticia que yo estaba leyendo hoy que es increíble. El equipo de Houston puso un récord que nunca ha existido. No dieron en 162 juegos una base intencional. ¿Ustedes están oyendo esa barbaridad?
¿Cómo que no? ¿Eh? ¿Tú estás seguro de eso?
Pero tú sabes bueno, que cuando lo, si no ha existido, no era récord.
Oye, las bases intencionales, que hay un juego apretado, siempre se da.
No, sí, yo sé lo que tú vas a decir, Chambi. Es un récord que no existía. Bueno,
un récord que no ha existido. Pero bueno, es así. Yo todos los días me ilustro.
No, sí, yo te digo que Yogi Berra es un tipo, pero tremendamente...
Esa, ni Yogi Berra.
Ordinario.
Lacayo, debía felicitarme porque yo lo dije hace días.
Sí, claro.
Que el señor Yomado lo habían votado.
Correcto.
Y que iba para los angelinos.
Estuvimos hablando aquí
votaron
la semana pasada.
Votaron el manager de los angelinos. Así que Joe Maddon, que todo el mundo lo quiere, va a ir para allí.
Bueno, no. Están entrevistando a varios y Joe Maddon es uno de los candidatos, eso es verdad. Pero todavía no tiene un contrato.
Bueno, sí, pero bueno, lo que pasa es que Joe Maddon...
¿A quién me va a poner? ¿A la calle de Manage?
No,
a poner mejor
pueden traer a Mike Socha. Pueden traer a Mike Socha otra
de
vez.
Nuevo. No, lo que pasa es que Maddon fue 31 años coach de ese equipo. Uh-huh. En realidad... ya cuando pensaba que no iba a ser manager más nunca, los Reyes le dieron un chance porque no tenían a quién poner. Correcto. Los Reyes pusieron él porque era el más barato. Resulta que el individuo lo declara un genio entonces.
Él inventó la pelota.
Exactamente. Entonces, le fue bien con los Reyes, no hay duda. Y entonces, le fue bien con la maquinaria de Chicago. Pero él estuvo 31 años de coach sin que pudiera ser manager ni de los Boy Scouts. Entonces, y fue con los angelinos, así que los angelinos dijeron, chicos, ¿cómo es que no lo hicimos manager antes? Y tipo un genio. Así que es probable que sí lo traigan.
Otro bueno. Cubano que lideró la Americana en datos, porque sé que probablemente lo vas a tocar, es lo que hizo José Abreu.
Sí, claro.
Lideró la Americana en
carrera impulsada con 123. Abreu, y además Abreu sí se hace agente libre. Por sí. Cierto, en el último partido ayer domingo, la fanaticada en el estadio allá en Chicago lo aplaudieron, lo estaban despidiendo.
Sí, señor.
Lo estaban despidiendo. Y cuando los fanáticos, hay una frase que dice, cuando el río suena, piedras trae, ¿no?
Sí.
Cuando los fanáticos los están despidiendo, porque los que más saben de béisbol son los fanáticos, vamos a empezar por ahí. Se la conocen todas se la conocen. Y los estaban despidiendo, y eso da un sabor un poco agridulce, porque claro. Sí, por un lado es el respeto y es el agradecimiento a todo lo que hizo Abreu en Chicago, a todo lo que ha hecho, déjame no sacarlo todavía, pero también que viene implícito el adiós, o sea, no esperan que regrese. Hay que ver cuánto dinero le comienzan a ofrecer a Abreu para ver si realmente la gerencia de los Medias Blancas tiene el bolsillo profundo y la voluntad como para meterse la mano ahí y sacar el billete que hace falta.
Así es, Bobby. Sabes que los fanáticos, como tú dices, que son inteligentes, saben exactamente lo que pudo producir este jugador cubano para esa franquicia. En 5 de 6 temporadas llegó a empujar más de 100 carreras. Esto es algo que se dice fácil, pero los fanáticos saben de que si se va, y probablemente como estabas mencionando, ellos ya lo presienten, pues obviamente van a perder un jugador que saca estos números y que también da mucha experiencia para el club.
Bueno, perdón, no, si nos ponemos a pensar, los dos máximos impulsadores de la Liga Americana fueron cubanos, porque José Abreu, 123, y Jorge Soler terminó empatado en el segundo lugar con Sandro Bogaerts, con 117. Así que si lo ponen a... los cuatro primeros isleños. Porque también está Rafael Devers, que es dominicano, Xander Bogaerts de las Antillas holandesas, José Abreu y Jorge Soler. Esos son los primeros cuatro de la Liga Americana.
Ahora, ustedes dicen, y efectivamente, pero para que el fanático presiente eso, ¿es porque están leyendo o están siguiendo al equipo? Yo hablé con uno de los scouts grandes de Chicago y ellos piensan darle dinero a...
Sí, pero también, o sea, no solo alcanza con la voluntad de Chicago de darle dinero. Hay que ver cuánto dinero le ofrecen otros ver si Chicago puede llegar ahí.
No, correcto. Pero
o tiene la voluntad de llegar ahí, ¿no?
Hemos hablado aquí anteriormente de eso. ¿Qué otro equipo puede traer? Recordemos que Abreu probablemente sea designado. No va a ser primera base. Porque para jugar primera base tuviera que ir al... Ya con la Liga Nacional se abría más. Pero es un designado y... Boston no le va a dar el dinero.
Boston viene cortando bajito.
No sé si los Yankees estarán dispuestos a buscar a Abreu. ¿Quién más en la Liga Americana? Los angelinos tienen a Pujol. O sea, yo creo que en la Liga Americana de los que tiene dinero es Chicago.
Bueno, Chicago tiene una de las mejores posiciones económicas en este momento, ¿sabes? Así que por ese lado yo no creo que haya problema. Bueno, El problema depende de lo que quieran gastarse, como dijo Hoki. Okay. El tenerlo es una cosa, claro. El querer gastárselo es otra. Y depende. Ya tampoco es un niño. A lo mejor ellos quieren de verdad arrancar desde abajo a abajo. Y esa no es la persona que ellos consideran que pueden hacer la reestructuración alrededor de él. Por una cuestión de edad, no es que sea viejo, pero ya pasó su mejor juventud.
Claro. Yo les pregunto, ¿por qué se descarta un equipo como Tampa Bay, que aquí se ha mencionado, que tiene una nómina muy baja? ¿Por qué nunca lo hemos mencionado aquí como un equipo que probablemente pueda aspirar a tener a este Abreu?
No tiene dinero para eso.
No, pero dicen que tienen una nómina más baja, entonces no entiendo.
Porque no tienen plata, o sea, ellos no pueden generar dinero.
Tienen buena finca, pero no firman peloteros multimillonarios.
No, porque ellos no tienen maquinaria para generar plata. Ni venden la camiseta, ni tienen un buen contrato de televisión, ni la gente va al estadio. Tienen que sacarlo de algún lado. Nadie tiene dinero para perder.
Ahora que hablas de camisetas, no alguien puede. Me dejó debajo de la puerta las camisetas que más se han vendido este año en el béisbol de las grandes ligas, para que ustedes vean. Creo que fue Edemio. Un punto para Edemio. Las camisetas más vendidas, Aaron Judge de los Yankees, número 1. Bryce Harper, Filadelfia, número 2. Cody Bellinger, Dodgers, número 3. Javier Baez, lo crean o no, de los Cachorros, número 4. Christian Yelich, número 5. Ronald Acuña Jr., 6. Mookie Betts, 7. José Altuve, 8. Mike Trout, 9. Anthony Rizzo, 10. Vamos a dejarlo ahí porque tengo los primeros 20, pero no hay ningún cubano en esta lista. Está Pete Alonso de los Mets por su temporada que tuvo como novato. Paul Goldschmidt está aquí. Freddie Freeman, Chris Bryant, George Springer, Jacob deGrom. Pero no, Yadier Molina aparece, pero y Clayton Kershaw.
La de Ronald Acuña es la gran noticia. Jugando para Atlanta, un pelotero que todavía, o sea, ha hecho, pero tiene muy poco tiempo realmente.
Tiene
mucho mérito.
El otro día estuvimos hablando de eso. George no me sorprende, porque George es dueño de Nueva York.
Nueva York. La camiseta de Nueva York se la compra cualquiera.
Es más, cuando Stanton estaba teniendo el tremendo año y llegó a los Nueva York, lo que se vende es George, no es Stanton. Stanton es ahí como dicen, una segunda figura yanquista. Señores, como yo sigo diciendo, en la pelota hay más jonrones, hay más ponches, hay más esto. Lo que no cambia es el bateo, el hombre de 300. Y volvimos a tener solamente 19 jugadores con 300. Del año pasado para acá, solamente 5 jugadores batearon 300 en 2 años seguidos. Christian Yelich, Anthony Rendon, J.D. Martínez, Michael Brantley y Whit Merrifield. El averaje de todos ellos, Yelich, 3.27.5 entre 2 años. Martínez, 3.17. Anthony Rendon, 3.13. Brantley, 3.10. Y Whit Merrifield, 303, otro muchacho que batea, perdido allá en Kansas City.
Yo estaba pensando que el caso de Alonso, que el equipo se fajó al final y perdieron. Si hubieran ganado, él tenía chance de ser uno de los héroes, aunque ha puesto un récord de jonrones como novato. Pero el equipo a última hora falló, no hubo el mejor pitcher. Ahora otra cosa. No quiero quitarle a Soler mérito por ser líder. Él fue líder porque el señor Maestro tuvieron que operar hace 12 días y no pudo jugar. Y entonces él vino y le pasó, pero no hay duda de que tuvo una temporada. Si hubiera estado con un equipo ganador, había que contar con Soler como el más valioso también. Una cosa increíble, una temporada descomunal, dándole batazo a todo el mundo. No cuento, porque le han pichado por todas partes. Así que hay que felicitarlo. Hoy tengo yo mi cementico, como dice la calle, un grupito de peloteros latinos que a través de la historia han hecho cosas, pero este año ha sido increíble. Así que, Rafael, vamos a felicitar al equipo del famoso Stan Musial, porque de verdad nosotros lo dijimos que iba a ganar y ganaron ahí de tú a tú al final, ¿ok?
Sí, pero vamos a caer pesado ya en cualquier momento.
En 1975... 43 peloteros batearon 300 o más.
El año que más votaron.
En 1975, aquí lo estoy viendo. Hubo un total de 43 peloteros que batearon más de 500. Y, por supuesto, Rod Carew batió 359.
¿Más de 500?
300. Más de 300. Y Rod Carew batió 359. Pero hubo 43 peloteros y este año solamente hubo 13.
A medida que caminas para atrás, ya cambia la cuestión. Con la cantidad de bateadores de 400 y del 40 y pico para atrás, empieza a contarlo de los que hay en 400.
Pero ustedes consideran que de pronto esto se ve afectado más que todo, porque estamos hablando de que los peloteros actualmente están buscando más que todo dar un cuadrangular. Querer dar un cuadrangular, pues usted se va a ponchar más. Y eso hace de que el promedio baje, ¿no?
Eso es en parte, pero otra cosa, cuando la gente bateaba 380 y 400, el último fue Williams, casi ningún pitcher que empezaba se iban en el sexto, en el séptimo inning. Había que matarlo para sacarlo de ahí. Ahora está en el sexto inning y ya está mirando para el bullpen, como hemos hablado tantas veces. Y como decía, te pones a abrir un tipo de 20 millones y cuando llega al sexto juego te sacan un relevo por un inning de 18 millones. Y después uno de 15 millones y te cierran con uno de 25 millones. ¿Okay? O sea, gente que antes, en la época de Guajiro Peña, tú eras relevo cuando ya no podías abrir. Entonces, el pelotero que estaba bateando, lo que iba bajando la loma, ¿no? Te vas a encontrar el pitcher cada vez más cansado y además de eso venía un pitcher que no era igual en calidad. Entonces, naturalmente, había más promedio. Ahora lo que te meten es que muchos cerradores y relevos ganan más dinero con abridor porque son especialistas.
Sí, ha cambiado toda la manera en que se organiza el picheo de un equipo, ha cambiado la manera en que se invierte el dinero. Ya decíamos el otro día que el bullpen de los Yankees cuesta como 60 millones de dólares para arrancar, inició la temporada con ese presupuesto en el bullpen tan solo. Eso es más de lo que algunas franquicias se gastan en toda su nómina.
Los Reyes no llegan ahí.
Exactamente.
Correcto. Eso. Y déjame decir una cosa, hablando de John Madden, que efectivamente estuvo 31 años, pero una de las razones que John Madden fue tan exitoso con el equipo de Tampa Bay es porque él es un fiel creyente en la cibertevía. ¿Cómo es?
La cibernética.
Sabermetría.
Y eso básicamente lo hace el equipo de los Reyes a un nivel increíble. O sea, juegan pelotas, pero bajo esos niveles.
Sí, no, tienen que apelar a todos los santos, como se dice, para poder sacar adelante los partidos y obtener victorias. Los Reyes lo tienen que hacer y Oakland también lo hace y cada vez más volvemos presentes. O sea, todos estos cálculos de cómo sacarle más provecho, claro está, cuando estas estadísticas se quieren vender al público, como que a través de los números vamos a poder seleccionar quién es realmente el mejor, sin siquiera haber visto un partido de béisbol, entonces ya uno empieza a estar como que incómodo con eso. Pero es cierto que los equipos están utilizando más las ciencias matemáticas y las estadísticas y estas cuestiones de los pronósticos para poder armar novenas y tener mejores estrategias, ¿no?
Sí, y que en realidad, como te decía bien, tienes razón. Se llama sabermétrica, para los oyentes que no sepan, ese no es el nombre, sabermétrica es un apodo. ¿Por qué? Porque eso lo sacó Bill James, que es de Saber, una organización que yo pertenezco hace ya casi 30 años a ellos, la organización de analistas de béisbol de Estados Unidos. Y el nombre de las letras dicen Saber sin E, pero se pronuncia Saber, porque ellos saben que Saber quiere decir conocer en español. Aunque en inglés el nombre es Saber, el nombre que se le da fonéticamente es Saber. Y entonces, como salió de allí, la ciencia, vamos a llamar esta, se llama Sabermétrica o Sabermetrics.
Sí, que es la Sociedad Americana de Investigación Beisbolística.
Beisbolística, sí, de Research.
Que déjame decir una cosa, en mi opinión, fueron los que han puesto la pelota en su nivel. Esa gente han descubierto errores de a través de los años.
Totalmente, las estadísticas. Oye, ellos te mandan cada quarter, un libro, Yo tengo un aquel entero lleno de pared a pared de libros de ellos, porque hace mil años que estoy con ellos. Esto, la mayoría aquí en familia son ileíbles, porque están tan llenos de estadísticas que tú lo tienes ahí, para si un día tienes una duda, vas allá y tienes paciencia, lo encuentras. Okay, pero tiene biografías, una serie de cosas. Inclusive sacó uno que se llama Catedrales Verdes, no, que son los campos de pelota en toda la historia, que es, vaya, para coleccionista. Cuando yo me muera se lo voy a dejar a Chambi.
Caballero, muchísimas si me permiten, gracias. Mañana a las 8 p.m. hora de Cuba arrancan por fin los momentos sublimes de la pelota. El wild card de la Liga Nacional desde la capital norteamericana, los Cerveceros de Milwaukee contra los Nacionales de Washington. Ya tenemos los abridores. Brandon Woodruff va a ser el abridor de los Cerveceros. 11 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.62 contra el veterano Max Scherzer. 11 victorias, 7 derrotas, efectividad 2.92. Y el que gane ese partido inmediatamente tiene que salir a las 3 de la madrugada en un vuelo hacia Los Ángeles, California, porque solamente tendrá 32 horas para recuperarse y jugar contra los Dodgers de Los Ángeles el jueves por la noche en la segunda ronda.
Sabes que el manager de Washington estaba contento de que Scherzer le haya pedido la pelota para este partido, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y por qué no comienza Strasburg? Ya que desde el 20 de agosto Strasburg tiene unos mejores numeritos, ¿no? Pero la realidad es que el manager de Washington dice que eso es lo que él quiere de los jugadores, que alguien venga y le diga, permíteme a mí tomar la pelota en ese juego. Y bueno, Strasburg, según el manager, dice que posiblemente puede ser un factor importante si Scherzer se ve complicado durante su apertura.
Ahora,
¿no?
Déjame hacerte una pregunta a ti, Víctor. Tú eres Dave Martínez.
Es difícil de decir quién va a ganar, pero hace como 20 días yo entré aquí, llego temprano y el señor... compañerito viejito aquí conmigo, Chambi, me dijo, Peña, ¿te has fijado cómo está el equipo de Milwaukee Brewers? Digo, que hasta está así, increíble lo que hicieron. Después de 20 juegos, creo que ganaron como 16, en los últimos 10 ganaron 8. Ese equipo, cuando tú llegas al final en una serie que es el comodín, ese que le llama a la gente comodín, que de comodín no tiene nada.
Vida o muerte.
Es un espectáculo, hay una presión tan grande. Uh-huh. Y que tú juegas 162 juegos y pierdes a uno y tienes que irte a dormir. Bueno, Rafael.
Sí.
Mi juego está encendido.
Está encendido con ese bullpen que tienen. Me entregó el Cepillo Carrillo un cable que dice que se espera que Brandon Woodruff solamente lance 2, como máximo 3 innings, y luego viene el bullpen, pues un inning cada uno, hasta que venga Hatter, como le quieran decir, a lanzar en el noveno inning.
Aquí lo que hay que resaltar es lo que ha hecho este equipo, porque nadie se lo esperaba desde que se lesionó Christian Yelich. Señores, estamos hablando que en los 18 juegos donde Christian Yelich ya no participó, el equipo quedó con un récord de 13-5. Eso hay que resaltarlo. Yo creo que muchos dábamos a este equipo de Milwaukee un poco como por muerto cuando se lesionó su mejor jugador, pero miren, aquí están demostrando lo que tienen como equipo.
Y el miércoles por la noche, también a las 8 p.m. hora de Cuba, los Tampa Bay Rays contra los Atléticos de Oakland por el comodín o wild card de la Liga Americana. Y el que gane ese partido tendrá que viajar a Houston para enfrentarse a los Yankees de Nueva York el viernes por la tarde. Porque, y esto va para todos los yanquistas en Cuba, los Mellizos de Minnesota comenzarán la serie en el Bronx contra los Yankees de Nueva York el viernes por la noche.
A mí me gustó, o sea, también. Entonces el ganador irá a Houston para jugar contra los Astros.
Correcto. Contra 107 victorias que tuvieron los Astros.
O sea, la recompensa de ganar es irse a fajar. No, a Víctor, lo que te estaba mencionando es...
Sí, señor.
Tú eres Dave Martínez.
Sí.
Si Dave Martínez mañana empieza cualquier otro pitcher que no sea Mark Scherzer, lo botan de la pelota.
Ciertamente. Claro,
lo asesinan. Sí. Él dirá todo eso muy bonito. Los números de Mark Scherzer son .86. .86 contra los grandes bateadores de Milwaukee. Así que tienes a Strasburg, que es otro monstruo, en dos posiciones. O te puede terminar o ir un intermedio, o te puede abrir contra cuando viene. O sea, él está en una situación tremenda, pero Mark Scherzer, que es el caballo de batalla.
No, y es un juego de muerte súbita. Ahí te ganas o te vas para la casa. Entonces ahí tienen que poner la experiencia en un individuo que no le va a temblar el pulso porque lo ha hecho mucho.
Y hablando de que no le tiemble el pulso, eso era lo que voy a mencionar ahora, cuando Pepe estaba hablando acerca del otro partido que se va a realizar el miércoles. Me gusta también lo que está haciendo el manager de los Rays, que está poniendo al señor Charlie Morton, ¿no? En el montículo. Estamos hablando que este fue el pitcher que jugó el partido número 7 con Houston en la Serie Mundial que tuvieron contra los Dodgers en el 2017 y pudo hacer y fue muy efectivo. O sea, que tiene experiencia en juegos decisivos para que lo pongan entonces como el pitcher lanzador para el juego del miércoles.
Y efectividad de 3.05 con 16 victorias y solamente 6 derrotas, jugando para el segundo peor mercado de la pelota en Estados Unidos.
Y desde el primero de septiembre tiene un récord de 3-0. Tiene la mano caliente.
Y dejó a los Yankees en un hit los otros días.
Exactamente.
Ah, sí, sí.
Wow. O sea, no. Yo te digo una cosa.
Y además, no hay otra opción. sí.
Bueno, podría ser un bullpen a ese por comité, como hacen todos los equipos.
No, yo creo que con el único que no lo hacen es con él, pero yo creo que con el resto lo hacen.
Sí.
Esa es la carta que hay que jugarse. Hay que ver. Otro tema que comienza justamente hoy, y digo comienza hoy porque los Medias Rojas de Boston ya no tienen nada que hacer, se acabó el año para ellos, es que va a ser ese equipo con el problema del gasto de dinero. O sea, ha sido el equipo más gastador durante las últimas dos temporadas, con una nómina de casi $240 millones, y según la gerencia, que está buscando un gerente general de afuera, o sea, nadie de adentro, según ya se dijo. Así que va a ser un gerente general que contratarán en el mercado. La gerencia está diciendo que pretenden para el 2020 estar por debajo de la línea que marca el
impuesto de lujo.
El impuesto de lujo, o sea, que son los $208 millones. De hecho, ya tienen comprometido unos 150. Sin contar si J.D. Martínez se queda o se va.
Sí, porque a J.D. Martínez le quedan 3 años, ¿no?
Pero puede salirse.
Pero puede salirse,
ahora,
exactamente.
Puede abandonar el contrato. Sí. Sin contar, además,
sí,
el arbitraje salarial de Mookie Betts.
Sí.
Que yo no creo que... Mookie Betts, yo no dudo que lo vayan a cambiar, como está cometiendo todavía abajo.
Yo lo veo con otra camiseta el próximo año.
Exactamente.
Yo también.
Porque el arbitraje de él es lo que le van a decir la gente, ¿no?
Pero, exacto. No, porque es que el presidente Sam Kennedy de las Medias Rojas, él afirmó que mantenerse por debajo del impuesto de lujo es en su nómina es una meta, ¿no? Pero no un objetivo obligatorio. Significa que queda todo eso ambiguo nuevamente en lo que puede suceder con Martínez.
Correcto.
Como mencionó Bobby, que aunque tiene 3 años, tiene la opción de salirse. Y por supuesto, Mookie Betts, que podría, si decide tomar otro paso, buscar algo, un contrato a lo Bryce Harper, a lo Manny Machado, a lo Mike Trout.
Pero el impuesto de lujo, Rafael, corrígeme si estoy equivocado, no te lo cobran en base a un año, te lo cobran en base a 3 o 4.
Oye, es progresivo.
Sí,
es el problema que tiene.
Que aunque no paguen el próximo año, les van a todavía a bofetear por la campaña
de
2019.
Que si tú pasas, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Tú pagaste este año porque te pasaste $1 por cada dólar que te pasaste. El año que viene, en igualdad de condiciones, pagas $2 por cada $1. Por eso es que la gente no quiere año seguido pasar el límite, porque se le multiplica. Entonces, las Medias Rojas han salido de este hombre, Dombrowski, que es el manirroto, supuestamente, que tenía el mandato, vamos a ganar. Él creó eso para el equipo, para ganar, pero hipotecó el equipo completamente.
Y hay una cosa, Rafael, que en el caso de la franquicia de Boston ocurre, y ocurre en pocas franquicias de las grandes ligas. Y es esto, o sea, no hay gran diferencia en cuanto a ganancias por temporada, en el caso de Boston, si ganas o si pierdes.
Dice todo, lo que está diciendo es la Biblia.
Porque
ellos van a llenar el estadio y van a vender
las cosas. O sea, la fanaticada de Boston es una de las más fieles que hay, es una de las fanaticadas que más apoya ese equipo, pase lo que pase.
Y que más entiende la situación.
Exactamente.
Igualito que los de San Luis.
Pero déjame decir una cosa,
se ponen bravo.
Si tú vives en Boston... Y el de equipo de Boston le va a hacer que tienes otro 3 tines que lo pueden salvar.
Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida acá en Al Duro y Sin Guantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios cubanos que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas internacionalistas. La activista cubana Nancy Alfaya Hernández fue detenida este lunes en La Habana Vieja por el mayor Alejandro. Según lo denunció a Radio y Televisión Martí, su esposo Jorge Olivera Castillo. La activista Ileana Hernández y el científico Oscar Casanella continúan detenidos desde el domingo cuando fueron arrestados por tratar, junto con un grupo de artistas y periodistas independientes, de llevar a cabo una marcha solidaria y silenciosa por la rampa habanera con una foto del comunicador en huelga de hambre, Guillermo del Sol. Entre los arrestados se encontraban también los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michelle Matos, puestos en libertad el domingo. Por otra parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una conferencia de prensa para dar un balance sobre la situación y aseguró que en su país existe la presencia del ELN, disidencias de las FARC y otros grupos irregulares que son invitados a Miraflores y financiados por Nicolás Maduro para hacer daño al gobierno de Colombia. Y el grupo yihadista Al-Shabaab se atribuyó hoy un atentado a una base militar de los Estados Unidos en Somalia, sin que por ahora se sepa si hubo víctimas, pero no se pronunció sobre otro ataque a un convoy militar de la Unión Europea, a cuyo paso estalló una mina en Mogadiscio, sin causar daños personales. Y hasta aquí los titulares de Radio Martí, que serán ampliados en nuestro boletín de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Fútbol, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana, aquí en Radio Martí. Vamos a entrar con el tema del fútbol, porque partidos de Champions League, mañana el Real Madrid, no, sí.
Mañana juega el Real Madrid.
También juega el Atlético.
No solamente juega, es difícil de pensar que el Real Madrid se ve en una situación de que tiene que ganar mañana.
Pero su rival es fácil, ¿no?
Es el Brujas de Bélgica. Bueno, ningún rival es fácil a este nivel. Ya ves, las sorpresas pueden venir. El Liverpool perdió en su jornada de apertura defendiendo la Champions League. Mañana el Real Madrid en casa contra el Club Brujas, pero quiero que la gente en Cuba apunte esto. El partido no va a ser a las 3, va a ser a la 1 de la tarde. Que esto es algo que están cambiando, porque ahora, a partir del año pasado, se van a jugar tantos partidos, pero el primero arranca a la 1 de la tarde hora de Cuba y el segundo a las 3 p.m. hora de Cuba. Así que mañana recuerden el Real Madrid contra el Club Brujas en una situación que tiene que ganar porque no tiene puntos. El Brujas tiene 1 y por supuesto el Paris Saint-Germain tiene 3 y el Galatasaray, el último integrante de este grupo, también tiene 1 punto. Y el Atlético, como les va a decir Víctor, está de visita en Rusia contra un equipo que tiene 3 puntos.
Lokomotiv.
Sí, bueno, fíjate, permíteme decirte algo acerca del Real Madrid antes de entrar con el Atlético. La realidad es que cuando comienzas con el pie izquierdo, como lo comenzaron ellos, ante el PSG y por goleada. Se puede decir que 3-0 es una goleada. Tienen que salir entonces en el segundo partido a demostrar lo que son. Como tú dices, aquí no hay presa fácil, ¿no? Aunque siempre hay sus diferentes niveles. Con respecto al Atlético de Madrid, que está en el grupo D, tú lo mencionaste, ellos empataron el primer partido ante la Juventus. Yo considero de que este Atlético de Madrid va a hacer su tarea porque tienen el equipo, tienen un equipo muy defensivo y muy bueno. Fíjate que ahora en el último encuentro que llegaron a realizar contra el Real Madrid en el Derby madrileño, nosotros habíamos hablado aquí que ese era un partido importante para que el equipo del Real Madrid lo empatara y lo empató.
Correcto.
¿Te acuerdas que lo habíamos mencionado aquí?
Y ascendieron al primer lugar.
Mientras tanto, el Atlético, que tenía que ganar, perdió. Pero bueno. Yo creo que el partido que va a tener el Atlético de Madrid en la Champions, creo que van a poder hacer su trabajo y obtener puntos positivos.
El Manchester City recibe al Dinamo Zagreb de Croacia, ambos tienen 3 puntos. El Bayern de Múnich de Alemania va a Inglaterra a jugar contra el Tottenham, que tiene 1 punto, el Bayern de Múnich tiene 3. El Atalanta y el Shakhtar Donetsk de Ucrania, ambos sin puntos, van a jugar mañana. Y la Juventus de Turín en casa recibe al Bayer Leverkusen a las 3 de la tarde, hora de Cuba.
Sabes que el partido bastante complicado es el que tiene el Bayern allá en Inglaterra. Nunca es fácil jugar allá en Inglaterra ante un Tottenham que también acaba de comenzar jugando bien sus partidos en la Liga Premier de esa nación de Inglaterra.
El miércoles hay varios partidos que por lo menos en papel parecen muy atractivos. El Barcelona recibe en casa al Inter de Milán, ambos tienen 1 punto. Y el Valencia, que tiene 3 unidades, recibe al Ajax Ámsterdam, 4 veces campeón europeo, también con 3 puntos. Y para mí ese es un tremendo partido. El Liverpool al Salzburgo, que tiene 3 puntos, el Liverpool tiene 0. El Leipzig contra el Lyon, el Zenit San Petersburgo, el equipo de Vladimir Putin, recibe al Benfica de Portugal y el Napoli estará de visita contra el Genk de Bélgica, el Slavia Praga contra el Borussia Dortmund.
Sí, ese partido del miércoles entre el Barcelona y el Inter de Milán viene siendo el partido más, digamos, más complejo de todos los partidos de ese día, ¿no? Porque estamos hablando que el Inter Milán actualmente es el líder de la Serie A. O sea, es el puntero, es el único equipo que no ha perdido ni empatado en la liga italiana. Y entonces ir a jugar al Camp Nou, por eso es que Valverde dice que posiblemente Messi ya regrese nuevamente con el equipo. Él entrenó con su escuadra en el día de hoy y él sabe la importancia que tiene este partido de la Champions. Sí. Porque ¿qué le pasó en el primer partido, si tú te recuerdas, Pepe?
Empató. Empató y a duras penas.
Exactamente. Entonces, en casa tiene que no pueden buscar un empate. No. Si es un empate, el Inter de Milán sale con un sabor dulce, si es que llegan a lograr un empate en el Camp Nou.
Y otro equipo que se ve apurado por conquistar 3 puntos en casa, el actual campeón europeo, Liverpool, sí, que recibe al Salzburgo de Austria, que uno dice, pero el Salzburgo, bueno, tiene 3 puntos. Si saca otro punto en Liverpool,
¿dices?
El Liverpool que perdió.
Se enfrenta a Red Bull.
Contra el Salzburgo, correcto. Va a jugar mañana, el miércoles, exacto, a las 3 de la tarde, hora de Cuba, en Inglaterra, en un partido que Liverpool tiene que ganar.
Así mismito. Estamos hablando del mejor equipo de Europa, si estamos hablando de la Champions, que viene siendo el torneo de clubes más importante. Y yo creo que también este equipo en casa se va a hacer respetar ante este equipo del Red Bull.
Ahora, el Valencia está jugando como es capaz de jugar, o tuvo mucha suerte en su primer partido, porque ahora contra el Ajax Ámsterdam, acuérdate que había ganado en Inglaterra. Ahora le toca al Ajax Ámsterdam, que sí está dentro de posibilidades, pero el Ajax el año pasado fue semifinalista.
Sí, acuérdate que el año pasado fue semifinalista y muchos de los jugadores se fueron. Ahora hay que ver exactamente cómo el técnico tiene a este Ajax, digamos, tan compenetrados este año con diferentes figuras que han surgido actualmente. El Ajax, como tú lo mencionaste, es uno de los equipos más, digamos, con mayor historia dentro de Holanda. O sea que ese también va a ser un partido interesante.
Así que, Guajiro Peña, tienes una cita el martes y otra el miércoles para ver la Champions League. No, los partidos más interesantes. Todos tus ídolos, Cristiano Ronaldo, Messi en acción.
Te quería preguntar que si quedó algún partido de esos empatados que alguien ganó.
En esta ronda no. En esta ronda, si empatan. Ya cuando estamos en los octavos de final. Le voy a explicar esto por milésima vez al Guajiro Peña, a ver si entiende. En la fase de grupos o de liguillas no hay desempates de esta manera. Sí. Un empate es un empate, te dan 1 puntico por empatar. Cuando estás en los octavos de final, en los cuartos de final y en las semifinales, si empatas a 1 fuera de casa y luego empatas a 0 en tu casa, que significa que el gol de visita vale doble, ¿okay? En caso de empate.
Cada día me confundo más con esa regla.
Sí, no,
Pepe, tú sabes que otro partido que tú mencionaste, que no se le va a hacer fácil a uno de los grandes clubes de Europa, especialmente de Francia, el PSG, va a jugar allá en Turquía, va a jugar en Hombre, la sede del Galatasaray.
Sí, el PSV Eindhoven, dices tú. El Paris Saint-Germain contra el Galatasaray.
Sí, exactamente. Estamos hablando de un club que
se sabe... En el Atatürk.
Sí, exactamente. Es un equipo que sabe defender muy bien su territorio y no va a ser fácil para este equipo del PSG, que todavía tiene algunos jugadores fuera. Y bueno, tienen a Neymar, ¿no? Pero esto no puede ser, como dicen en inglés, un one-man show. Así que ese va a ser un partido no nada fácil para el PSG.
Bueno, entonces ya tenemos una idea de lo que va a ocurrir desde mañana en esta ronda de Liga de Campeones de Europa. Partidos de interés para mañana, el del Real Madrid, por supuesto, el Atlético de Madrid también. Así que los que les gusta la Liga Española, los que siguen la Liga Española.
La Juve también en acción mañana.
Juve con Cristiano Ronaldo. Todo esto, pues por supuesto, ya tienen una idea de cómo va a ocurrir, a qué hora, quiénes serán sus rivales y qué puede pasar. ¿Qué resultados se están buscando?
¿Puedo hacer una pregunta? Tengo entendido que a Casemiro, y esto va en la orden del fútbol, pero a la misma vez lo que le pasa a los jugadores, ¿no? Cualquiera pensaría de que estos jugadores no van a tener, digamos, la tranquilidad que se merece la familia cuando tienen, digamos, el dinero para asegurar su casa, pero al ladrón, el ladrón astuto, siempre va a buscar la manera de entrar, ¿no? Resulta ser que fue víctima a Casemiro de robo mientras jugaba en el derbi madrileño. Y estaba su esposa con su hijo dentro de la casa cuando el fechador estaba dentro. Y es algo que ha sucedido recientemente, le pasó a Lucas Vázquez, a Isco, le pasó también a Zinedine Zidane. Y yo me pregunto, o sea, es increíble cómo estas personas tienen la manera, ¿no?, de poder, equipararse de una protección muy fuerte, y aún así fíjate cómo los ladrones llegan a quebrar todos estos sistemas de seguridad.
Rafael Nadal tenía un reloj de $500,000, jugaba con él y todo. La primera vez que se lo quitó, se lo robaron de un locker exclusivo en uno de los torneos que él estaba jugando, con 10 cámaras, nadie sabe cómo fue.
Déjame un reloj
de $500,000.
¿Quién juega con un si eso lo hace un cubano? O sea, si un boxeador cubano sale con una cámara, eso es criticable. ¿Quién sale a jugar con un reloj de $500,000?
O sea, que tenga un reloj de 2 millones en la casa, y no que echarlo a perder. Sale con el de andar, que es el de $500,000.
Pero recientemente un jugador de fútbol americano también estaba portando un reloj súper carísimo. Creo que era Odell Beckham Jr. quien estaba portando un reloj que le tomaron una foto y lo estaban criticando por eso mismo, ¿no? Como usted dice, Chambi, ¿cómo se va a poner un reloj tan costoso en un partido?
Y la primera vez que se lo quitó, se lo robaron. Ahora, el tenis sí te lo permite ponerte un reloj, no es como otro deporte.
Yo no digo eso, o sea, eso no...
Bueno, las prendas, el deporte y las prendas personales, ha sido un tema recurrente. Y recuerdan ustedes cuando a Giovanni Céspedes se les rompió una cadena de esas llena de diamantes y de oro corriendo por el cuadro y se regaron todos los diamantes. Eso sí fue un caso, ¿eh?
Sí, no sé, Rafa, si usted se acuerda una vez aquí en la polémica, Pepe, estuvimos hablando acerca de eso, como de los jugadores, cadena. Y tú dijiste, Pepe, mira quién está ahí, tiene un cadenón, creo que era el venezolano Junior, Acuña Junior.
Acuña Junior, correcto.
Y uno siempre dice, bueno, yo no sé por qué permiten de que ellos puedan utilizar estas
antiguamente
prendas.
Antiguamente no.
Exacto. ¿A qué se debe ese cambio, Jambi, entonces? ¿Eh? Si no se permitía antes, bueno, ¿a qué se debe ese cambio?
En béisbol no se permitía. O sea,
sí. Pero el sindicato de peloteros cada vez tiene más fuerza, sí. y van creando, o sea, sus derechos, vamos a llamarle, claro, de los atletas.
¿No? ¿Tú estás de acuerdo con eso, Bobby? O sea, si tú fueras parte del sindicato, ¿tú lo permitirías o tú fueras uno de esos votos?
No, el sindicato no es quien lo permite, no. El sindicato lucha porque se permita. Pero bueno, yo te digo, desde el punto de vista, si interfiere con el juego, yo creo que no debe estar.
Exacto.
Si es una cuestión de uniforme, de que el uniforme, bueno, entonces debe ser como dice el uniforme. Pero más allá de eso... O sea, a mí las prendas así no, en lo personal no me gustan, porque no me gusten a mí no quiere decir,
claro,
que haya que prohibirlas.
Claro, eso es lo que pasa. Nosotros, ninguno de nosotros va a decir, eso me gusta. No me gusta porque es un problema de gusto, exactamente, de educación. Y ninguno de nosotros se pone esa cadena por mucho dinero que tenga, ¿okay? Para esa gente eso es una meta. Ahora, déjame decirle algo de los relojes eso. Muchos de esos relojes se hacen uno solo, se encargan, y valen millones de dólares algunos. No, los que tienen el dinero no están botando la plata. Ese reloj cada vez vale más. Okay, igual que los supercarros esos que cuestan $1,500,000, dice, bueno, imagínate $1,500,000, si sale y lo choca. No, esa gente no va a salir y chocarlo. Esa gente tiene y lo guardan y vale más cada día. Okay. Pero ustedes ven en la subasta esta, un carro que costaba cuando salió a lo mejor, no sé, un Ferrari, 60 mil dólares, y en este momento vale 3 millones, ¿ok? Y tiene en kilómetros a lo mejor 1.500 kilómetros nada más.
Hay cosas extrañas que yo no entiendo.
Acuérdate que los atletas, igual que los músicos, traen un valor intangible que nadie puede. Imagínate, sí. este es el Cadillac de Frank Sinatra. Este es
totalmente.
La motocicleta de Borg.
Claro.
Oye, entonces el ladrón que se llevó el reloj de Nadal, ese.
Es el de Nadal
el que me robé, ¿no?
Pero no lo puede vender en el mercado. ¿Quién se lo va a comprar, por el amor de Dios?
No, pero por la noche cuando lo agarra en la mano en su casa, lo disfruta, que no
oye,
tiene idea.
Oye, lo compran gente que lo quieren nada más que para enseñárselo a los amigos. Igual con los cuadros, señores. Los cuadros se los roban y se pasan 40, 50 años que no se sabe ese cuadro. Un cuadro de un maestro de esto. Y de pronto lo encuentran. ¿Por qué? Porque un individuo que lo compró, que tiene mucho dinero, que lo tiene en su casa guardado, y vienen los amigos que tienen la cantidad de dinero y le dicen, mira lo que tengo, no me diga. Para eso lo compra ese individuo, ¿okay? Porque hay que ver el nivel de riqueza que tienen esa gente.
El Guajiro tenía un convertible que se lo robó el gobierno de Cuba.
No. Eddie Martin.
Sí. Me imagino cuánto hubiera costado eso. Este es el convertible del Guajiro Peña.
¿Tú te imaginas? A ver, ¿tú te imaginas?
Eddie Martin fue el que te robó.
Sí, claro. Figura
se llama la plusvalía. La plusvalía del convertible ese es una cosa tremenda, ¿no?
Guajiro, ¿qué pasó con el convertible?
A mí me han pasado tantas cosas raras que yo no sé lo que. Pero sinceramente quería decirle a Rafael que hay unas personas que están esperando que usted hable de las Olimpiadas y usted sabe quién son. Y ahora quería decirle a ustedes
cuando
que
vos
mejor
me
que lo más importante.
Rafael tiene algo que decir del Juego Olímpico. Bueno, yo.
Sí, pero no pueden vivir sin las noticias tuyas. Son muchachos, son dos amigos y compañeros.
No solamente
míos.
Dime quién te robó el convertible en Cuba. ¿Quién fue el ser humano que te lo mandó a quitar?
No.
Eddie Martin fue que se lo quitó.
Lo que quiero terminar de decir esto es que el asunto del béisbol, la tradición del béisbol tiene cosas tan raras que tú no puedes predecir, pero suceden cosas en la vida que se pasan por alto. Solamente una vez en la historia, un equipo que se pasó 90 y pico de años sin ganar Serie Mundial, el Boston, en el año 13 ganó y el próximo año quedó penúltimo. Y el año pasado ganó y este año quedó penúltimo. Eso sucedió al equipo de Boston. ¿Qué le parece? Eso es noticia. Pero sí, que me digan a mí quién es el que va a ganar de todos ustedes el primer juego comodín ese. Que ese comodín, si yo estuviera pichando, estuviera temblando, porque esa emoción, esa, oiga, me da miedo. Pero alguien tiene que ganar. Y cuando vienes a ver en un juego de esos apretados, un blooper decide un juego. ¿Qué te parece?
Un blooper, un machucón.
Una chiringuita.
Lo que venga.
Y otro dato interesante, el equipo dueño de casa generalmente pierde estos partidos. Para que ustedes vean.
Pepe tiene una clase de estatura de ñeque que le echa a cualquiera. Equipo de casa, pierde el equipo de casa.
No, ustedes hagan un estudio. Cuando se inventó este wild card en el año 2012, el 60% de los partidos los ha perdido el dueño de casa.
Sí, ¿no?
La cosa de los peloteros es suerte. El año 62, 63 mejor dicho, el equipo del Kansas City, que era un equipo malo, estaba discutiendo para ver si que entrábamos al final y fuimos al Detroit, que nunca le habíamos ganado al Detroit todo. Y Aucalán y Norman Cacha acabaron con nosotros y perdimos de 4-4. Y los Yankees ganaron. Así que eso es historia. Yo pienso que lo que estaba hablando usted de Milwaukee, usted tiene razón. Estaba hablando con Blanche. Eso de que está caliente. Si tú estás caliente. Oye, si tú estás caliente y estás en la mala racha. Pero porque yo aprendí a pichar por él y los pa. Oigan esto. Dice los pa. Óiganme. Estaba de pitching coach con nosotros. Cuando llegue a Nueva York, miren a ver en el periódico de Nueva York, en el deporte, quién son los peloteritos de los Yankees. Así mismo. Saben los peloteritos, ¿no? Boyer, bateador de 200, bateando 600. Mickey Mantle, el monstruo, 110. Roger Maris, 110. Stone Howard, 200. Tengan cuidado con Quebec, el Short y Bobby Richards. Están encendidos y tenía razón. Porque en ese momento ellos estaban que había que picharle. y yo aprendí a pichar por eso, algo. Me llevé por el Hilo Paz, que fue un monstruo en como pitcher, y un tipo que le gustaba enseñar. Ahora bien, él se refería que en un momento dado, picheale por ahí, yo, y sucedía.
¿Y le hacía caso? ¿Picheabas por ahí?
Exactamente, por el medio plato y metía un machucón a segunda base. Sin embargo, cuando estaba encendido, le tiraba una bola por suelo y te metía un jorrón por el refil. Eso es el béisbol. Pero te voy a decir una cosa. Yo tuve suerte con Mickey Mantle. Ustedes saben el pelotero que yo le odiaba. Se llama, que en paz descanse, Roger Maris. Yo pensé que me iba a matar un día. Una cosa increíble. Un día Joaquín Acuña me dijo, Peña, cuando te agachaste, Babe del Greco había cogido la bola de rebote allá en el center field porque me metió una bola que yo no sé cómo fue que la bola pasó por entre la cara a mí y yo no la vi. Así que, pero eso es historia. Y sin embargo, a Mickey Mantle, había unos monumentos en el center field de todos los retirados monstruos, empezando por el Bambino, y me dio un batazo. El aire estaba para el right field y yo le tiré una bola afuera, bateando la zurda. Me dio un batazo que yo dije, se fue por la arriba de las nubes. Vino corriendo, Babe del Greco, la cogió en el movimiento y llegó al banco y dice, ¿dónde está Peña? ¿Dónde está Peña? Digo, sí, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿tú sabes cuánto vale en un taxi aquí en Nueva York a la distancia esa? 20 pesos para ir a donde fue. Dice Gino Simoli. Yo pensé que la sacaba por arriba del amparo está ahí. Mickey Mantle. Pero una cosa increíble. Y lo sacábamos a, fíjate tú, pero a 500 pasos, a 500 pies. Ese no sacaraba a nadie, ¿verdad? Pero era...
Ese es el segmento tuyo, ¿verdad?
Sí. Sí.
Señores, hoy hay que comentar que un día como hoy, en el año 72, Roberto Clemente, el inmortal, da su último sencillo y llega a la... Yo siempre he dicho que la carrera de Clemente fue increíble porque termina con 3.000 hits.
Exactamente.
Y 3.000 hits es lo que diferencia a un gran jugador a la inmortalidad. Y él dio 3.000.
Sí, un número emblemático, ¿no? ¿Sí?
Y sí, Felo Ramírez me parece que narró ese hit.
Sí,
Felo narró ese hit, estuvo con él en la mañana y después por la tarde. No, Felo narró cuatro cosas. Narró el 3.000 hit de él, narró el juego perfecto
de Don Larsen, ¿no?
De Don Larsen, el jonrón 715 de Hank Aaron. Y por último, narró el hit número 3.000 de Ichiro Suzuki.
¿Qué ha hecho Roberto Clemente contra Miguel Cuello en una serie mundial?
A ver. Séptimo juego de la serie mundial conectó jonrón.
Por las nubes.
Correcto.
Dice Frank Robinson, la sacó por las nubes.
No, Roberto Clemente conectó jonrón en el sexto y el séptimo juego de la serie mundial 1971 en Baltimore, en el Memorial Stadium, que tú conociste muy bien.
Exactamente.
Así es.
Y otra cosa, que en el juego ese que fuimos a discutir el equipo de los Orioles contra Minnesota, Miguel Cuello dio jonrón para ir nosotros a la serie. Increíble, Miguel Cuello, el pitcher, no bateaba ni FAO y metió jonrón ahí por el right field.
Y lo mismo le hizo Willie Stargell. Lo que pasa es que fue en el 79, en el mismo parque, perdiendo con Bill Robinson en primera base, conectó jonrón para darle vuelta al marcador en el séptimo juego de la Serie Mundial 1979.
Exactamente.
Y los Piratas estaban perdiendo 3-1 y regresaron de atrás, ganaron 3 consecutivos para ganar la Serie Mundial 4-1.
Por eso la Serie Mundial tiene la diferencia del comodín ese, que es un juego, 7 juegos. Yo vi en la historia de 7 juegos, tú ganas 4. A suponer que empiece la serie mundial, pierde 2 y gana 4 y ganaste. Pero en el comodín, 1. Así you later, alegueiro, como tengo el inglés.
Bueno, pero
¡no! Entendido. Oye, los cachorros...
Está por la goma.
Sí, los cachorros están entrevistando a Raúl Ibáñez para Manche.
Ah, estaba interesado.
Wow.
Recuerda que lo habían mencionado para Kansas City una vez, así que...
Sí, sí. Que estaba trabajando, que dice que en la oficina ha sido muy buen dirigente y muchas cosas, y que es uno de los mejores comunicadores en inglés y español que hay. Eso es una de las cosas que están diciendo.
Víctor, y en Nueva York se están frotando las manos, especialmente la prensa, porque los mellizos de Minnesota nunca han eliminado a los Yankees en un playoff. Los Yankees de 5-5, bueno, ahora van a estar de 6-6, porque mentira que los mellizos de Minnesota van a poder con los Yankees en esta ocasión tampoco.
Bueno. A ver, lo que yo te puedo decir es que como los dos batearon bastantes jorrones, ahí va a haber mucha ofensiva cuando se enfrenten esos dos clubes.
Correcto.
Eso Tocayo, tú tienes buena memoria. ¿Qué pasó en el año 60 en la Serie Mundial rápido?
En el año 60, San Francisco contra los Yankees de Nueva York.
Vimos a Cerroqui, le da un jorrón.
Ese fue el 62. A ver si tú sabías.
Pirata de Pittsburgh.
Yo sé. En el Forbes Field, el contra séptimo juego, Yankees, mío Mazeroski.
El juego empatado.
Yo sé, viejo.
Y el señor Kubek le dieron un malvado. Y todo el mundo pensaba que vino a batear Mazeroski contra Terry, el famoso pitcher de los Yankees, y le
Forbes,
metió por el left center
field
y le ganó la Serie Mundial.
Correcto, en un estadio que tú conociste muy bien, que no existe desde hace 50 años.
Y todo el mundo pensaba que iba a ser el Don Hogg o el señor Clemente o había otro.
Ese es el único individuo que batió un jonrón que lo llevó al Salón de la Fama.
El único jonrón que valió la pena en su
vida. No, lo llevó al Salón de la Fama. Todo el mundo estaba hablando del jonrón de Mazeroski. En la época de Mazeroski jugaba, Tony Tello era mejor que él. Correcto. ¿Okay? Pero no batió jonrón.
Y ese sigue siendo el único jonrón que ha decidido una Serie Mundial en el séptimo juego. Sí. Todavía en toda la historia, para que ustedes vean.
Y no me acuerdo si era de Traín, el décimo inning o algo, ¿no?
12.
Sí, algo, vamos, pero de todas maneras.
Bueno, el más famoso no es para ganar una Serie Mundial. El más se habló, el jonrón que se dio alrededor del mundo fue Bobby Thompson.
Sí.
Para ganar el campeonato de la Liga.
The Giants won the pennant. Todavía lo están diciendo.
Más cacareado la historia.
Bueno, la cadena ESPN tiene, entre toda esta preparación para la postemporada de Grandes Ligas, está dando sus pronósticos, ¿no? Y está y tiene un sistema muy, digamos, digerible, potable. De emitir su visión de cómo de quiénes pueden ser favoritos. Por ejemplo, le dan de los 10 equipos que están entrando a la postemporada, los Astros de Houston le dan un 33% para ganar la Serie Mundial. En segundo lugar, los Dodgers de Los Ángeles con un 26%. Después los Yankees de Nueva York un 11%. Los Nacionales de Washington, cuartos con un 9% de posibilidades. Los Mellizos un 7%, los Cardenales un 5%, los Bravos 3%, al igual que los Atléticos de Oakland, los Rays de Tampa Bay un 2% y un 1% para los Cerveceros de Milwaukee. Wow. Esa es la visión de ESPN, de la cadena de deportes.
Pero
ESPN.
Fíjate qué diferencia a Las Vegas. Las Vegas es la del dinero. Dice que si tú juegas un dólar puedes ganar 2 con los Astros. Si juegas 4, te ganas 9 con los Dodgers. Si pones 2, ganas 9 con los Yankees. Si pones 1, ganas 9 con los Bravos. Si pones 1, ganas 14 o con los Cardenales o con los Mellizos. Si pones 1, ganas 18 con los Atléticos o con los Nacionales. Y si pones 25, ganas 1 con los Cerveceros. Mientras que si pones 1, ganas 28 con Tampa Bay. Yo me iría con Las Vegas, no sé por qué, capé la parte...
Veo que coinciden en los primeros 3. Ahí no hay ninguna discrepancia porque estamos hablando que todos dan a Houston como el favorito porque digamos que es el equipo más completo, ¿no? Probablemente acá en esta lista que acabas de dar, Bobby, tienen a los Nacionales mucho más alto que el que tiene Chambi, que es el de Las Vegas, posiblemente acá por la rotación de los 3 pitchers que tiene el equipo de los Nacionales, entre otras cosas. No, pero bueno, son cosas que vale la pena comparar porque de todas maneras son comparaciones, claro. Y uno nunca sabe quién puede ganar.
No, además, exacto. Estos no son más que pronósticos, exacto, exacto. Hay que jugar los partidos.
Exactamente.
Ni
lo que esta es una parte que muy sabrosa del deporte,
claro,
que es muy pronosticar,
sí.
y otra que se disfruta mucho también es sufrir haberse equivocado y decir qué mal me salió lo que yo estaba mirando, dónde me pero esto es un proceso de aprendizaje que uno lo disfruta muchísimo.
¿Cuántos campeonatos ganaron los Dodgers? ¿Sabes el último? Me parece que fue ayer. En el año 88,
correcto,
un hombre lisiado sin poder jugar, lo sacaron de gente y metió un jonrón con la punta del bate para el field,
sí,
que es Gibson. Este fue el último año que los Dodgers ganaron. ¿Y cuántos campeonatos han ganado? Mira si es difícil ganar la Serie Mundial,
claro,
señor.
Bueno, pero claro que es difícil.
La Serie Mundial es dificilísimo.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa aquí en Al Duro y Sin Guante y en solo minutos estamos de vuelta en Radio Martín.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tokers. El gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones contra funcionarios de Cuba que explotan a trabajadores en el marco de las misiones médicas internacionalistas. El Departamento de Estado precisó este lunes en un comunicado que las sanciones son en respuesta a las prácticas laborales coercitivas del régimen cubano. El gobierno destacó que el régimen de los Castro ha estado aprovechándose de los médicos cubanos desde hace décadas, sometiendo a los galenos a largas horas de trabajo sin descanso, bajos salarios, viviendas inseguras y restricciones de movimiento. Además, el régimen ha retenido los pasaportes y espiado a los galenos fuera de sus actividades laborales. El Departamento de Estado añadió que el gobierno de Cuba obligó a algunos de sus médicos a usar los servicios de salud como herramientas políticas. Instó también a otros gobiernos que reciben servicios médicos cubanos a tomar medidas para prevenir abusos laborales. La activista cubana Nancy Alfaya Hernández fue detenida este lunes en La Habana Vieja por el mayor Alejandro, según lo denunció a Radio y Televisión Martí su esposo, Jorge Olivera Castillo.
Mi esposa fue arrestada de una manera bastante fuerte por un operativo policial que teníamos en las inmediaciones de nuestra casa en La Habana Vieja. Nosotros nos disponíamos a hacer una pequeña tertulia literaria junto a varios escritores independientes y artistas sobre a compartir nuestro trabajo. No era una actividad, o sea, al aire libre, era una casa de un amigo. Y no sabemos los motivos del arresto. Sé que íbamos nosotros saliendo, se la rellevaron a ella, el mayor Alejandro, el acosador que nos han puesto el departamento este de la seguridad del Estado. Y bueno, le pregunté hacia dónde la iba y no me dijo que no tenía que decirme nada. Es decir, que yo, de acuerdo a los términos en lo que ha sucedido esto, lamentable hecho, es prácticamente un secuestro. Llamo la atención a la opinión pública internacional para comunicarle todo esto que está ocurriendo en Cuba para personas pacíficas que solamente tratamos de ejercer nuestros derechos y hemos sido tratados, realmente acosados, reprimidos de una manera desproporcionada.
La activista Ileana Hernández y el científico Oscar Casanella continúan detenidos desde el domingo cuando fueron arrestados por intentar, junto a un grupo de artistas y periodistas independientes, llevar a cabo una marcha solidaria y silenciosa por la rampa habanera con una foto del comunicador en huelga de hambre Guillermo del Sol. Entre los arrestados se encontraban también los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michelle Matos, puestos en libertad el domingo. La información fue ofrecida a Radio Martí por el defensor de los derechos humanos, Boris González Arenas.
Ileana Hernández y Oscar Casanella siguen presos y Junior Figueredo, o Luis Manuel Otero y Michelle Matos, ellos sí fueron liberados. Michelle Matos y Luis Manuel ayer, Junior Figueredo fue liberado hoy a las 4 de la mañana en la estación policial de Regla, que le llevó 4 horas llegar a su casa, lo que puso por supuesto en peligro, porque tuvo que estar toda la madrugada entre Regla y Jaimanitas para llegar a Jaimanitas. Junior Figueredo, ella creo que es periodista también y es la esposa del periodista Frank Correa, ambos creo que escriben en Diario de Cuba.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una conferencia de prensa para dar un balance sobre la situación y aseguró que en su país hay presencia del ELN, disidencias de la FARC y otros grupos irregulares que son invitados a Miraflores y financiados por Nicolás Maduro para hacerle daño al gobierno de Colombia.
Evidentemente hay presencia, lo hemos anunciado una y otra vez. En Venezuela hemos presentado pruebas y de nuevo reducir esto a una imagen que fue en el 2013, en el 2015, en el 2017, creo que sería llevarlo al ridículo y caer en el terreno del régimen. De nuevo, el régimen quiere hacer ver que hay una pugna entre poderes, que aquí hay... No. Y hoy ampara el régimen a grupos irregulares, narcoterroristas, financia. No es que se los encuentra en un sitio para poder, producto del bloqueo cruzar una frontera. No es que los invita a Miraflores, ¿verdad? Ellos los invitan, los financian, los aupan, porque creen que en ese momento van a hacerle daño entonces al gobierno colombiano, que ese es el objetivo en definitiva del régimen de Maduro, pretender hacerle daño a un gobierno amigo, al cual agradezco al presidente Iván Duque la determinación y la firmeza con que ha denunciado estos grupos irregulares y lo que está sucediendo en Venezuela, porque además también han sido víctimas directas de esto. Colombia ha sido víctima directa de la dictadura de Maduro.
El grupo yihadista Al-Shabaab se atribuyó hoy un atentado a una base militar de los Estados Unidos en Somalia, sin que por el momento se sepa si hubo víctimas, pero no se pronunció sobre otro ataque a una caravana militar de la Unión Europea, a cuyo paso estalló una mina en Mogadiscio sin causar daños personales. El ataque contra los Estados Unidos tuvo lugar en la base de Beil Dol, a unos 90 kilómetros al noroeste de Mogadiscio, y donde los estadounidenses entrenan a las fuerzas especiales somalíes, confirmó un testigo presencial al portal informativo somalí Goldberg News. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Boxeo, el deporte de los puños. Aquí, Al Duro y Sin Guante.
Regresamos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Ya escucharon deportes de puño, boxeo. ¿Qué tenemos?
Tenemos a Jairon Socarrás, que va a pelear este fin de semana el Mahá, con 22 victorias, 0 reveses, 3 empates en su carrera profesional, 14 knockouts a su favor. Por supuesto que nunca ha caído por la vía rápida. Peso pluma, 26 años de edad. Mide 5'6", tiene alcance de 175 centímetros, nació en Marianao, Cuba, vive y entrena en Miami. Va a pelear el 4 de octubre en el Reino Unido, pero Chambi y yo estamos buscando aquí desesperadamente el contrincante, pero las fuentes que yo tengo dicen que todavía no tienen el nombre del contrincante, Chambi.
Sí, estamos tratando de ver con quién está peleando. Está interesante porque esto es una eliminación de 4 boxeadores o de 8 boxeadores, y el que gane ya es campeón mundial
interino
sí, para entonces pelear con, creo que es la WBO quien va a dar el campeón de la W tiene que pelear con ellos.
Correcto, el combate es de 10 asaltos. Generalmente cuando uno se va acercando a los 10 o 12 asaltos significa que estás muy cerca de un combate a nivel de campeonato mundial. Así que lo único que estamos tratando de averiguar es quién va a ser el contrincante de Jairon Socarrás el 4 de octubre en el Reino Unido. Ahora, me estaba diciendo Chambi que Jairon, el Mahá, tenía un combate pendiente en julio, el 13 de julio, contra Shakur Stevenson, pero...
Y ese la pelea no llegó a darse, aparentemente no se pusieron de acuerdo con el dinero, y la verdad que yo creo que el Mahá está en una situación de que tiene que hacerlo. Es un boxeador de unas cualidades tremendas, tiene una carisma increíble, pero tiene que dar ese próximo paso. O sea, el próximo paso, ¿cuándo va a ser? Ya tiene 26 añitos.
Correcto.
Esperemos que ahora en estas eliminaciones sea mucho mejor.
Correcto. Bueno, otro púgil cubano que va a pelear el mes de octubre, pero tampoco tiene contrincante, aunque este va a pelear aquí en Miccosukee y a lo mejor lo podemos averiguar. Alexei Collao, 24 victorias, 2 derrotas, 21 knockouts a su favor. Cayó una vez por la vía rápida. Le dicen el Huracán, 31 años de edad. Nació en La Habana, Cuba, entrena aquí en Miami y va a pelear en el Miccosukee, un combate de 8 asaltos y, bueno, el 25 de octubre, pero no sabemos con quién, contra quién.
Y bueno, el que
pero
sí,
por lo menos sabemos la mitad.
El que sí va a pelear es King Kong.
El King Kong verdadero, como le dicen, va a pelear en el MGM de Las Vegas, Nevada, el 23 de noviembre, la revancha contra Deontay Wilder. el púgil norteamericano, que tiene 41 victorias, 0 reveses, un empate y 40 knockouts, 33 años de edad. Y el King Kong verdadero, dice aquí, al menos en papel, Ortiz se perfila como un riesgo mayor para Wilder de lo que se suponía que Walim lo era para Tyson Fury en su más reciente combate. Así que mucha suerte para el King Kong verdadero, Ortiz, que va a pelear contra Deontay Wilder.
Mira, una pregunta
para King Kong es...
Y King Kong estuvo, caballero, estuvo a dos golpes de haber sido campeón mundial. Desafortunadamente, no...
Bueno, Wilder lo noqueó el año pasado.
Por eso, pero él tuvo a Wilder, él lo tuvo ahí, y Wilder ya no sabía qué hacer y no pudo, como decimos nosotros, no pudo rematarlo.
Yo creo que una de las críticas que tiene Luis Ortiz es que, acerca de esa pelea que usted está hablando, Chambi, es que no salió, digamos, con el ímpetu correcto desde un principio, porque dicen que probablemente si hubiese salido con el ímpetu correcto, le gana a su contrincante.
En la calle, me alegro mucho que haya mencionado el boxeo, los fanáticos estaban pidiendo, y entonces quería preguntarte algo. ¿Qué pasó con el Tiburón y Maja?
Bueno, el Maja, te lo dije, va a pelear dentro de cinco días, el Maja.
Hay dos boxeadores.
Sí.
Uno es el Maja y el otro Tiburón.
Sí, no, hay muchos, hay decenas de boxeadores cubanos en el exilio. Pero sí, el próximo que va a pelear es el Maja, justamente de eso estábamos hablando. Y contestarle aquí rapidito a Michelle Fleites, que nos escribió una carta, un correo. Bueno, nosotros negociamos que vamos a transmitir la Serie Mundial, y solamente la Serie Mundial, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por Radio Martí, porque ustedes saben, cada partido cuesta, y es lo que pudimos negociar para ustedes este octubre. Así que todos los juegos de la Serie Mundial, sean 4 o sean 7.
Bueno, entonces ya tienen la información de la Serie Mundial por Radio Martí. No se la puede perder. Le tendremos, y por supuesto, los espacios deportivos como... A Luis Sin Guantes le estaremos dando muchísima información, haciendo análisis, todo tipo de jugadas que se den en esos partidos, pues serán aquí discutidas y comentadas.
Salamanca, ese día que estás trabajando aquí en Luis Sin Guantes, no has dicho quién tú eres fanático, tienes que decirlo.
No, eso te lo digo, te lo digo cuando se termine la Serie Mundial.
No, después que pase. No.
Después del tercer partido, yo te digo que yo le voy.
Ahora, una cosa sí le prometemos a Michelle Fleites y a la fanaticada en Cuba. Nosotros, este show va a estar andando durante todos los partidos, casi todos los partidos de postemporada, y nosotros vamos a comentar cada vez que ocurra algo grande en el béisbol, en la postemporada, para ustedes en Cuba.
Ese punto, pues así tendrán información y estarán al tanto de cómo se van desarrollando los encuentros de postemporada de las Grandes Ligas, que comienza mañana con el partido entre los Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. Vamos, ¿por qué no le entramos un poquito al tema de las Grandes Ligas? Eso será más adelante, porque tenemos a Rafael García Toledo, que tiene un tema... Nos vamos a mover un poco hacia Europa, ¿no, Rafael?
Sí, bueno, vamos a hablar un poquitico del deporte en que yo menos malo fui, que es el voleibol. Y Serbia, que me ha demostrado que son una maquinaria tremenda, acaba de ganar el campeonato europeo de voleibol. Le ganó a Eslovenia, que no la consideraban, son muy buenos. Los eslovenos habían ganado el campeonato de basquetbol masculino de Europa. Pero en voleibol no esperaban que ganar, pero Eslovenia le ganó a Polonia, que era la campeona de Europa antes, y le ganó a Bulgaria, que tenía tremendo trabuco, y a Rusia. O sea que el pequeñito país ese le ganó a esos tres países, Polonia, Bulgaria y Rusia, y se batió con Serbia, pero perdió 3-1 en París. Esto es en un hotel que se llama Cor Hotel. Fueron los que dieron este torneo del campeonato europeo. Y una muchacha jamaicana.
Rafael, perdón que te interrumpe. Sí. El torneo se lo hacen dentro del hotel.
Parece que tienen como un anfiteatro, porque yo no sé bien cómo es, que tiene como, juegan como con un escenario, por lo menos eso es lo que estuve viendo, pero no sé si esto pertenecía ahí, como un escenario que tiene un anfiteatro y tú ves, todo está en el público de un solo lado. Eso es lo que percibí, ¿no? Esto es como si fuera en un teatro grande y juegan voleibol y tú estás mirando el voleibol del lado que está nada más. Así que creo que es así la cosa, no estoy muy seguro, okay, así que no lo tomen como una cosa fidedigna, okay, Si a Jeremio le dicen que eso es como es, que estuvo allí y habló con ellos. Pero bueno. Bueno, hay una muchacha de Jamaica que se llama Sally Ann Fraser Price, que volvió a ganar el campeonato de la asociación de la IAAF, de los 100 metros planos. Lo interesante es que ella tiene 32 años y hace 10 años que ganó precisamente ella ganó 200 metros en China, en Beijing, en los Juegos Olímpicos, ahí la vimos ganar, esto cuando eso no se llamaba tan largo porque no se había casado. Volvió, por cierto, a ganar en Londres en 2012 y volvió, ya le digo, con 32 años a ser la reina de la velocidad en el mundo. Y cuando terminó, salió y cargó a su niño que lo había tenido. O sea, mujer fue, dio a luz, okay, y volvió a ganar a todo el mundo. Y ya tiene 32 años, que para 100 metros es bastante. Ella le llama The Pocket Rocket, o sea, el cohete de bolsillo, porque es pequeñita, okay, y es de Jamaica. Y por último, le voy a decir que aparentemente van a aceptar como miembro del Comité Olímpico Internacional a Sebastián Coe, lo cual ha sido una aberración. Voy a explicar un poquitico eso, porque Sebastián Coe es el presidente de la Federación de Atletismo, la IAAF, y es oficio, él debe ser miembro del Comité Olímpico Internacional. Evidentemente, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, que tiene cierta rivalidad seguro con este hombre, Sebastián Coe, que tiene un perfil tremendamente alto y una gran propela, él se metió a limpiar lo que es la IAAF, que parece que pisoteaba muchos callos. Y él él es el chairman de una organización que se llama CSM Sport and Entertainment, y que tiene muchos negocios con los comités olímpicos. Y él simplemente está en lo que llama una junta de asesores, okay, pero lo que hace es cooperar con esa gente. Entonces dijeron que tenía un conflicto, y la primera vez que presentó su candidatura, que la presenta alguien, uno lo presenta en el Comité Olímpico Internacional y dice que quiere ser socio. Alguien tiene que presentarte. Le engavetaron la cosa. Y parece que le sacaron eso ahora a Thomas Bach, y salió a hablar y decir, no me explico por qué está eso ahí, pero que está en este momento en la agenda para aprobarlo, de que sea miembro del Comité Olímpico Internacional. La federación más importante en realidad de los Juegos Olímpicos en cuanto a historia es la Federación de Atletismo, porque básicamente los Juegos Olímpicos originales, antiguos, eran atletismo. Muy poca otra cosa había lucha y una especie de boxeo lucha, pero lo demás era lanzamiento, carrera, saltos, etcétera. Inclusive el lema, el eslogan de la época esa en griego es más alto, más rápido, más lejos, o sea, más largo. Esto así que se refiere al atletismo. Ahí indudablemente la federación más importante del mundo es la FIFA, ¿no? Pero en el olimpismo lo que es atletismo es lo más importante, y como el que dirige eso no va a estar en el Comité Olímpico Internacional cuando le corresponde ese oficio. Para dar un ejemplo, yo estaba de chairman de un organismo para traer los Juegos Panamericanos aquí, y por reglamento era miembro del Comité Olímpico de Estados Unidos. Se llama su oficio, 4 años. Aquel no serví con ese comité, lo serví no porque nadie me eligió, sino porque me pertenecía por reglamento. Y este es el caso. Pero bueno, imagino que Sebastián estará ahí pronto en el Comité Olímpico Internacional. Eso es lo que tenemos hoy.
Esperemos que Sebastián Coe pues sea miembro del Comité Olímpico y haga un poco de esa función de limpiar la casa que ha hecho en la Federación Internacional de Atletismo, que
no viene mal. Exactamente. No es todo oro lo que brilla, ¿sabes?
Rafael, un día tienes que contarnos qué ha pasado con Steve Ovett, su archirrival.
Bueno, está bien. Okay. Sí, muchos de esos atletas son los
los honran en organizaciones ahí, el Comité Olímpico, en cosas estas, pero no se ven. Sebastián Coblo, que es un super ejecutivo, es un hombre que estaba en la Cámara de los Lores, presidente del Comité Procede para Londres, nos ganó a nosotros. Y yo les voy a contar después una anécdota, ¿no? Se van a mi oficina, verán las fotos ahí de eso. Ellos querían que yo fuera asesor de ellos, pero fui para Nueva York. Y después de eso fue el jefe del Comité Organizador de los Juegos del año 2012, y después pasó la edad cuando vino esta cosa de Kiap, aquel que estaba, que también cayó preso. En la IAF pasó lo mismo que en la FIFA. Esa gente lo sacaron a todos y lo trajeron a él para que limpiara la casa, ¿no? Y claro, con eso se buscan muchos enemigos porque rompió muchos altaritos ahí.
Claro. Okay. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Rafael García Toledo. La verdad que estos temas de la parte de adentro del deporte, de donde no se ganan medallas, pero muchas veces se hace mucho dinero.
Sí.
Hay que conocerlo también.
Sí, señor.
Víctor, pues estábamos conversando acá acerca del...
¿El tiempo promedio?
Por ejemplo, la temporada de béisbol, cosas que interesan mucho a los que arman el torneo. Una es la duración de los partidos. Las grandes ligas trata por todos los medios de que estos partidos sean cada vez más cortos.
Así es.
Pero me decías que ha sucedido todo.
Bueno, sí, parece un oxímoro, ¿no? Es increíble porque sabemos acerca de las críticas que hay que buscar cómo, digamos, minimizar de que el tiempo del juego de la pelota pues se reduzca, y resulta ser que esta temporada pues subió otra vez. Estamos hablando que el tiempo promedio de esta última temporada fue de 3 horas, 5 minutos y 35 segundos. Ahora, fíjate, a veces son simplemente unos segundos de más si lo comparamos con el año 2017, que dice este estudio, ¿no? En el año 2017 fueron 3 horas, 5 minutos con 11 segundos. Significa de que entre 11 segundos a 35 hay mínima la diferencia. En otras palabras, si la liga verdaderamente quiere minimizar el promedio, no lo están llegando a hacer. Otra cosa que me llamó la atención es el promedio del año 2005, donde era de 2 horas y 46 minutos. Fíjense la diferencia, desde el año 2005 hasta esta temporada, estamos hablando que es casi que media hora más. Si estábamos hablando de que la liga está buscando cómo minimizar esto, y si lo comparamos con el año 2005, ha subido ese promedio 30 minutos más. 30 minutos más. Correcto. Comparándolo con el año 2005.
Y eso que para este año se tomaron medidas para que los partidos duraran menos. Por ejemplo, si quieres dar una base intencional, se la das. Estamos contando los viajes que hace al montículo el receptor, o los managers, o los coaches, o los peloteros, para hablar con el pitcher. Todo eso para supuestamente acortar el tiempo del juego. Yo hice un estudio hace muchos años. Todavía en el internet, en YouTube, ustedes pueden ver y escuchar partidos completos de la década de los años 70, 80, 90 del béisbol de las grandes ligas. Y yo me senté con un cronómetro y yo me di cuenta que aún en partidos importantes como la postemporada, donde se ponen más anuncios por la tele, por supuesto, pero ahí no está el tiempo desperdiciado en la pelota. Yo hice el estudio con un cronómetro y me di cuenta que el tiempo que duran hoy en día los pitchers para realizar un lanzamiento ha incrementado varios segundos, ¿okay?, por inning. O sea, uno dice, eso no es nada, ¿no? Pero si tú estás lanzando 25 lanzamientos en un inning y te estás demorando por cada uno 3 segundos más que te demorabas hace 40 años, ahí marca la diferencia. Y yo estaba comentando con Bobby justamente la semana pasada que hoy en día ustedes ven que los pitchers se quitan la gorra para ver el scouting report del pelotero adentro de la gorra, porque no saben, ellos se ganan la vida lanzando profesionalmente y no saben qué le van a tirar a un bateador porque no se pusieron de acuerdo con el catcher antes de comenzar el partido. Cosa que no se hacía.
Yo pienso que del juego de béisbol tú no te puedes quejar, porque nosotros tuvimos un juego hace 2 o 3 días, ayer, que duró menos de 3 horas.
Sí, pero eso fue un milagro.
Los juegos de béisbol tienen sus cosas. A eso de poner un reloj, ya lo inventó Charlie Finley en el año 62 y duró 7 innings. Bueno, eso no puede ser, porque hoy en día, si tú le quitas a los que están... Hay una empresa aquí que es una... Dicen que es la más grande del mundo. Amazon está metido también dando anuncios. Uh-huh. Tú lo viste ayer.
Sí, por supuesto.
Y entonces, ellos pagan para anunciar. Ahora bien, yo creo que los catchers no debían de ir tanto al montículo. Y cuando van a sacar el pitcher, no ir todo el mundo al infield completo al montículo a hablar, que si el pitching coach está hablando, dejan que el pitching coach hable. ¿Qué hace ese grupo ahí? Eso es perder tiempo. Ahora, quitarle las cosas que tienen los bateadores, hacen un swing, salen y se tienen que acomodar el guante que se pusieron, una rodillera, dos rodilleras, no se ponen rodilleras en los ojos de milagro.
El relevista de los Dodgers, Pedro Báez, es el pitcher más lento del béisbol de las grandes ligas. En promedio de 27 segundos entre cada lanzamiento. Pedro Báez, que lo vamos a ver ahora en los playoffs a propósito. Claro, eso es un sueño para la televisión. Ellos quieren 600, Pedro Báez.
O sea, Pepe, según tú y te guiño el ojo, fíjate, hay dos pitchers que ha subido el promedio. Entonces.
Hay dos pitchers que tú le das la bola, se llama Chisel, el de Washington, y Meléndez, tú le das la bola, y cuídate porque te está pichando uno otro.
Pero son raros, eso es rarísimo hoy en día. Y el Guajiro, como decía, para terminar ya, el Guajiro me dijo que ayer narramos un partido por menos de 3 horas. Es la primera vez este año que nosotros narramos un partido de béisbol. Olvídate de 3 horas. Nosotros hemos narrado partidos de 8 innings y medio, de 4 horas.
Bueno, fíjate, según los datos que tengo aquí, el promedio se había reducido en 2018 a 3 horas con 44 segundos. Estamos hablando 5 minutos.
Tres horas y 44 minutos, sí, un partido.
No, 3 horas con 44 segundos, dije.
Segundos.
3 horas con 44 segundos. Wow.
3 horas y 44 minutos.
No.
Estamos muertos todos.
Exactamente. Eso es ayudado por las nuevas restricciones que reducen las visitas al montículo sin cambios de lanzamiento. Están hablando del año 2018. ¿Qué diferencia hizo entonces esos 5 minutos?
Muy fácil, señor. Aquí no se ha hablado de eso. A ver. La cantidad de veces que usted puede apelar a una jugada.
Sí.
Claro.
Exactamente. Y eso lo permiten. Cada vez que usted apela una jugada, son 3 minutos, 4 minutos,
y
2 minutos.
Y es cierto que la apelación demora cantidad.
Y eso es número uno. Y número dos, yo quiero mirar los números de los anunciantes. Porque la NCAA en el béisbol, es una de las cosas que le está diciendo. Ok, nosotros queremos que los juegos sean más cortos. Perfecto. Y ustedes no van a pagar porque los juegos sean más cortos. Pero no son más cortos por los jugadores. Es más corto porque me están metiendo anuncios.
Sí, si usted está hablando de los anunciantes, pero yo tengo aquí los datos acerca de la teleaudiencia. Por ejemplo, Fox reporta un alza del 9% este año y una mejor cifra en 7 años. Las transmisiones locales en horario estelar ocuparon el primer lugar en 24 de 25 mercados. Estamos hablando de televisión, ¿no? El uso de la aplicación móvil AtBat de la MLB también subió un 18%.
Bueno, pero eso es un buen crecimiento, un 18%.
Claro, a nivel de televisión.
Ahora, o sea, bien, otra cosa.
Y es lo que está... O sea, fíjate que también las nuevas tecnologías, como es el móvil con la aplicación de la Grandes Ligas, sí, sube un 18%.
No, y eso es lo que está pasando. Lo demás es anecdótico. No, que se está acabando. Eso es lo que está pasando. Esa gente, todos pagan por eso.
Exacto.
Porque tienen, ellos lo que quieren es usar en el teléfono, en el tablet, lo que sea, el anuncio, te lo ponen ahí. Para eso que pagan esa gente.
Sí. Okay. Y la labor de nosotros, aunque sea anecdótico, es darlo de todas maneras, ¿no? Porque fíjense, como dimos una cosa, dimos otra, termino con esta. También las Grandes Ligas emitió que bajó el promedio de asistencia, ¿no? Y estamos hablando de que de casi un 2%, o sea, que el promedio quedó por debajo de los 30,000 espectadores, ¿no?
Sí, va a seguir bajando.
Y mira, el otro día yo estuve leyendo un artículo, muy viejo, tiene más de 15 años, y ya en aquel momento estaban hablando de que los terrenos iban a... Porque las entradas no es la gran ganancia.
Naturalmente.
Inclusive hay pérdida. Entonces ellos lo que quieren es tener un espectáculo y ese espectáculo...
Transmitirlo.
Y que las transmisiones...
O sea, convertirlo en un espectáculo, de televisión,
aparte,
o de multimedia, como quieran llamarle.
Y vamos a ser sinceros, señores, ¿cuánto dura un partido de fútbol y cuánto dura un partido de baloncesto? Porque yo he estado en un juego de baloncesto donde los últimos 3 minutos se convierten en
25 minutos.
Sí, pero bueno, juego de básquet como 2 horas,
sí,
y media.
Pero quiero decir algo, y lo mencioné el otro día, por ejemplo, incluso en América Latina, ¿no? Cómo se ven las gradas vacías, esa es una gran crítica, y es el fútbol. Estamos hablando que viene siendo el deporte que más ven los sudamericanos, y usted ve gradas vacías, y eso hasta cierto punto es triste que uno lo vea. Si lo ponemos acá en las Grandes Ligas, que en Estados Unidos de que vaya a bajar el promedio de asistencia es algo que uno no quiere ver. Uno no lo quiere ver. Ahora, de que esté sucediendo y siga bajando, como dice Rafael, eso es algo tan desafortunado.
Eso es así. Ese negocio está evolucionando, señores. Lo demás es un cuento. Mira, tú viste, hay un estadio que sea un estadio ahora aquí de más de 50,000 asientos. No. Ninguno tiene eso.
Ese es
tú
un
puedes
punto.
Hacer el estadio de 50,000 asientos. Nadie lo hace. Pero no lo hacen porque no esté yendo la gente. Es que ya eso no paga. ¿Ok? El estadio normal ahora tiene 30,000, 40,000 y de ahí no pasa.
Champi hizo un comentario interesante que muchas ganancias no están por... Bueno, enseguida regresamos.
Vamos a hacer una breve pausa y nos quedamos colgados con este tema porque no terminó aquí, ¿eh? Ya volvemos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A Magdalena.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Pepe Lacayo, te quedaste como colgado ahí.
No, con algo que dijo Champi muy interesante, y es verdad, la mayoría de las ganancias de todos los equipos del béisbol de las Grandes Ligas vienen de los contratos de televisión, no necesariamente de las entradas a los estadios. Entonces, ¿por qué te cuesta $400 un asiento detrás del home plate? ¿Por qué no bajarlo a la mitad de precio para que más gente...? Tú sabes una cosa, si tú me das la entrada gratis al estadio, yo me voy a tomar una cerveza y yo me voy a comer un hot dog. Es que, así que tú vas a salir ganando de cualquier manera.
Ese es el antinegocio lo que estás hablando. Mira, tú sabes por qué los asientos valen $400 ahí.
Porque puedes oler el cuero del guante del catcher.
No, porque hay quien lo paga. Lo primero que venden en los season tickets, como se dice, la entrada de temporada, son esos asientos.
Pero tú recordarás que los Yankees tuvieron que bajar.
Sí, es que los dos son puntos válidos. Pero quiero decir lo siguiente, que había mencionado Bobby, nuestro colega aquí, fuera del aire, donde él mencionaba que de pronto una de las cosas que pudieran considerar es de, digamos, reducir la capacidad y que haya más comodidad en los estadios, ¿no? Porque así hasta cierto punto, pues, Si los estadios son de 50,000, usted haciendo. Hace un estadio de 50,000, Rafa, usted tiene 50 para que se metan los 50. No que... para que después entonces diga, bueno, no, lo que pasa es que ya las cosas están cambiando. No, sí, si usted, usted tiene 50 sillas es para que se le llenen las 50 sillas. Entonces Bobby dice que sería bueno de que en vez de 50 haya 45 y obviamente hay más comodidad.
Pero lo están haciendo. Lo están haciendo. Vete a un estadio un viejo como el River Field, tú verás que no cabes ahí. ¿Ok? Esto, Chambi no tiene forma y Pepe tampoco. De sentarse muchos de esos. Okay. Nosotros hicimos el Orange Bowl nuevo. El Orange Bowl tenía, no acuerdo, 80,000+ asientos. Nosotros le pusimos...
82,000 personas cabían ahí en Llano.
¿Cuánto?
82,000 personas.
Exactamente. Y nosotros le pusimos 76 asientos, 76,000 nada más. Okay, en ese espacio. ¿Por qué? Porque está buscando todo el mundo... más comodidad. En todos los estadios nuevos que se han hecho, tiene más espacio que los anteriores. Tiene el espacio que la gente compre. Okay. Y en cuanto a los asientos 400 que les empecé a decir, cuando tú buscas, vas a pedir, a hacer una reservación en un avión, en un vuelo normal, en promedio, okay, y tú ni te importa el dinero, vas a comprarlo más de eso. Lo primero que se vende es la primera. Después la clase de negocio, un business class, y lo último el coche, el que se queda vacío. ¿Okay? Es el gran gastador, el big spender, es el primero que se gasta el dinero. Y esos asientos que hay ahí en primera fila, que cuesta $400, me dice Pepe.
Olvídate de eso, primero que se vende. Dame el 50% en la segunda planta del estadio.
Es que es un porcentaje pequeño el que está hablando Rafael, pero es un porcentaje pequeño que hace una gran diferencia.
Naturalmente, tú tienes esto para un negocio para ganar dinero. Eso la gente dice, no debería. Debería no acepta en el negocio, señor, no debería. Es lo que te aguanta el mercado. Tú no puedes conseguir en el Yankee Stadium con ningún dinero una suite en este momento, ¿ok? Esto, y cada suite vale millones de dólares cada año, millones de dólares. Sin embargo, hay una lista de espera tremenda. Entonces, ¿tú crees que va a hacer asiento barato en vez de una suite?
Sí, pero también estamos hablando de la franquicia más ganadora que hay en las grandes
ligas.
Bueno,
pero todo es así. Oye, Chambi sabe esto muy bien. Nosotros teníamos una suite en el estadio de Fayú, ¿cuánto usted cree que cuesta la suite?
No, todo eso está muy bien. Pero es que eso está muy bien, Rafa. Nadie está en contra de eso que usted, porque son puntos válidos lo que usted está diciendo. O sea, estamos hablando
de. No, estoy hablando de la realidad, no es una.
No, por supuesto.
Los Yankees no llenan todos sus juegos. Vamos a comenzar por ahí. Puede ser que los suites de $1,000,000 estén llenos, pero hay 5,000 asientos.
Ese es el que da el dinero, ahí donde está el punto que hay que ver. Puede tener los asientos baratos vacíos, eso no es problema. Ellos tienen los asientos caros. Con eso que hacen el negocio, con
las suites. Pero Rafa, usted me está diciendo a mí entonces que si usted entrevista al dueño de los Yankees y le dice, ok, perfecto, tú tienes unos cuantos asientos vacíos, ¿te importa tres bledos? Él le va a decir, no, yo quiero que todos estén llenos.
Si te dice que no le importa, es un cretino. Uy, no son cretinos. ¿Quién va a decir eso, Víctor? Va a decir, no, nosotros estamos por el hombre pequeño. Eso estamos todos haciendo, queremos que venga el público y esa cosa. Eso es lo que va a decir él. ¿Qué va a decir? Él va a decir, mira, a mí me importa nada esa gente. A mí me interesa la suite que vale $2,000,000 al año. Eso no es lo que dice. ¿Y qué tú crees que es lo que dice al contador? Oye, vamos a ver cuántas suites son las que nosotros... vamos a alquilar, ¿ok?
Bueno, lo cierto es que está sufriendo una transformación,
exactamente.
Y sobre todo el béisbol, porque en el fútbol americano, que es un deporte de una vez a la semana, esto se ve menos y además el fanático está deseoso de que llegue ese partido y la asistencia es mucho más, mucho mayor al encuentro. Además tiene toda esa fiesta antes del partido, en fin, es diferente la costumbre alrededor del fútbol al béisbol.
Sí, completamente.
Pero el béisbol, sobre todo el béisbol, está viviendo un momento de transformación. O sea, sí, los estadios se están vaciando y eso a uno le provoca el siguiente pensamiento. Bueno, se están quedando sin dinero.
Exactamente.
Están dejando de recopilar. Pero
no es así.
Pero
cada año, vean las estadísticas, verán que cada año ganan más dinero.
La vida nos está demostrando que siguen ganando dinero y cada vez ganan más.
¿Por qué tú crees que Tampa tiene problemas? ¿Porque no le van al estadio? ¡No! Ellos pueden cerrar la mitad del estadio. Ellos tienen un problema porque el contrato de ellos de televisión es una basura. ¿Okay? Eso es lo que está pasando ahí.
Rafael, tú sabes que yo estaba leyendo hace tiempo que hay muchas miles y miles de empresas que compran empresas compran los asientos por todo el año en todos los estadios para anunciar sus productos.
No, para llevar los clientes.
Exactamente.
Nosotros lo hemos hecho. Si nosotros que somos unas pulgas lo hacemos, ¿cómo no lo hace esa gente?
Y a veces tú ves que las sillas están vacías, pero están vendidas.
¿Están vendidas?
Pero bueno, así sí. Es. En la pelota. Ahora viene el Guajiro Peña, que ya tiene el brazo caliente. ¿Es así?
No, ya salí vista, a ver si yo ni lo veo. Oye.
Cuando un piñoso batea verdad, la bola baila de ya, ya, ya. Cuando un piñoso batea verdad, la bola baila de ya, ya, ya.
Bueno, llegó el Guajiro con las cositas. A través de la historia, el pelotero latino en Grandes Ligas ha puesto números, pero este año ha sido lo mejor de lo mejor. Y yo quería mencionar de tantos que son, cogí un grupo y se los voy a dejar saber que han hecho una barbaridad. Vamos a empezar por la tercera base del Boston, Denver, bateando 325 de averaje. Martínez, 302 de Boston. Cruz, 308 de Minnesota. Gurriel se ha vuelto loco, el viejito, 305. Y Polanco, 302 de Minnesota. Empujada, Denver, 110. Y, sí, y estos faltan algunos porque esto lo hice hace como 4 o 5 años. Abreu, 106. Gurriel, 104. Soler, también 105. Martínez no se queda afuera con 100 empujadas. Jonrón, el líder absoluto, el señor Soler, con 48. Cruz con 40. Martínez, 36 de votos. Sánchez de los Yankees, 35. Y Torres, el venezolano, que hizo una temporada tremenda, 34. Santana, 36, que en los Indios de Cleveland. Y Landor, que es el gran pelotero de Cleveland, si lo está, 32. Y Encarnación, que está afuera, que vino al final para los Yankees, batió 34. Gurriel tiene 30 jonrones para una temporada tremenda. Y quería mencionar también, por otro lado, de la Liga Nacional, que hay ciertos peloteros que han tenido. Vamos a decir que el novato del año ya se lo dieron al señor Pialonso con 53 bambinazos. Y en el jonrón derby acabó con todo el mundo. Suárez, no lo mencionan, con 49 jonrones. El señor Arenado con 38. Escobar, 33 de Arizona. Y Rondón, el de Washington, 31. Doble líder absoluto, el señor Castellano con 58, lleva como 6 o 7 años siendo líder en doble. Albi, 36, de los Bravos de Atlanta. Y por otro lado, tenía que felicitar al señor Álvarez, ese chiquito, y a Moncada, que han tenido tremenda temporada esos dos cubanos. Álvarez con 26 jonrones y un buen averaje, dicen que pudiera ser ya seguro el novato de año. Pero no puedo terminar sin decir una cosa que leí en la prensa. El señor Michael Jordan dio su avión y el equipo de basquetbol de Charlotte y donó él personalmente $1,000,000 para la ayuda de Bahamas. Sí, no solamente dio $1,000,000, el equipo de él y con su avión propio para que los basquetbolistas llevaran ayuda para los damnificados allá en Bahamas. Así que felicidades a Michael Jordan, no hay duda de eso, se lo merece.
Pues ahí tuvieron a Guajiro Peña con su tema de hoy lunes. Recuerden ustedes que mañana estarán comenzando ya la postemporada de las Grandes Ligas, el primer partido de Wild Card de la Liga Nacional. Y después vendrá el de la Liga Americana, así que usted manténgase en sintonía con Al Duro y Sin Guante. Aquí le tendremos informaciones, detalles, estadísticas, resultados, una que otra crítica, no muchas. Esperemos que no haya muchas cosas que criticar y sí muchas felicitaciones a los atletas que van a darlo todo en el terreno y brindarnos esa postemporada que tanto hemos estado esperando. Pero antes de que venga esa postemporada podemos hablar de baloncesto.
Sí, claro que sí, Rafa, usted se puede unir a mí cuando desee. Yo sé que de pronto esto es una
curva. No, una cosa no importante, acerca de diría, esto. De baloncesto, Víctor, y a ello, ya se estableció en California la ley que llaman ley fair play, fair pay to play, okay. Eso ya, esto va a cambiar el panorama completamente de todos los deportes de la NCAA, okay. Esto y el por ahí arranca la cosa, como pasa siempre. California arranca con todo, ¿no? Es el estado más adelantado que hay aquí en cuanto a cambios y cosas de esas, ¿no? Eso aplica a todos los deportes, no es solo.
Sí, pero ya la NCAA dijo inmediatamente que van a demandar.
Bueno, podrán demandar lo que quieran, pero.
O sea, la pregunta es: ¿qué pasa mientras se discute o se gana o pierde el caso en corte? ¿Se puede aplicar lo que dice el gobernador o tienen que esperar? No, esa es la única pregunta.
Yo no sé eso. Yo creo que si es ley, tú podrás pelear la ley, pero si es ley ya, la ley está en efecto.
Lo que va a pasar, Rafael, es que si la NCAA aplica la ley, saca a los colegios de California de la NCAA, o sea, nadie va a ir a jugar contra la NCAA. Por ejemplo, una universidad de Miami no va a ir a jugar.
Correcto.
Contra un USC.
Les da el death penalty, como se conoce en la NCAA.
No, nadie va a querer ir a jugar allá porque vas a estar jugando sin. O sea, California, mi opinión, yo creo que California hizo las cosas mal hechas. California tenía que haberse unido a los 50 estados y haber vendido la idea. No decir, hoy, de ahora, en esta semana, en este mes o lo que sea, todos los atletas de mi estado hay que pagarle. Ah, ok, perfecto, está bien. Pues tú sabes que el juego que yo tenía contra Stanford no venga a jugar porque tú traes jugadores que llevan una ventaja sobre el mío. No me interesa. O sea, ahí es donde va a venir el problema.
O sea, cuando dices la ventaja, ¿te refieres a jugadores que están recibiendo pagos?
Sí, porque resulta ser que esta ley, y tiene, o sea, la ley tiene cosas buenas y la ley tiene cosas malas. Sí, dice, claro. Dice que los jugadores, o sea, que los atletas deberían de ser pagos. El problema de eso es que ya hoy en día, vamos a quitarnos las máscaras, los jugadores están siendo pagos, no solamente por sus estudios, sino por la cantidad de cosas que pasan por debajo. Y lo estamos viendo que constantemente las universidades caen. Ahora mismo vemos que Kansas, una universidad de tremendo prestigio, tiene una investigación.
Ahora, el programa de UN hace algunos años atrás fue también bombardeado.
Y si no, por Dona Chalala, lo cierran.
Voy a sacar una enseñanza de aquí. Lo bonito y la riqueza de una democracia que le permita a regiones, digamos, estados, poder implementar leyes muy diferentes a otras. Algo que no sucede dentro de Cuba. Entonces, ese
es no, porque la esencia de este país es esto.
Claro, entonces, o sea, por eso lo resalto, Rafa.
Estados Unidos de Norteamérica. Aquí, la Constitución de Estados Unidos se fundó por un grupo de gente que se reunieron. Vamos a estar juntos, pero no revueltos. También es así que el gobernador de un estado, en muchísimas cosas, yo te diría la más importante, tiene más fuerza que el presidente, que es llamar a la Guardia Nacional para un efecto del estado. El presidente no puede hacerlo, lo hace el gobernador. Y entonces cada uno hace su ley. Yo creo que eso, llevamos 200 y pico de años con esa fiesta y nadie ha durado tanto.
No, ha funcionado.
Ajá, eso ha funcionado. Y yo California es el canario de la mina. California, muchas veces, lo que tú estás diciendo, Chambi, es muy cierto. Muchas veces se ha estrellado porque toma el paso adelante para hacer algo. Pero muchas cosas que nosotros tenemos buenas sobrevivieron cuando California se la jugó, hizo eso, claro. Y entonces salió bien.
Claro.
Y muchas se vieron mal, vamos a estar claros, y dijeron, ¿se acuerdan cuando hicieron tal cosa? Okay, pero tú tienes que tener a alguien que salga adelante, y todo el mundo que piensa un poquitico sabe que esa ley tiene cosas buenas y cosas malas, por lo que estamos hablando. Ahora, el hecho de que la gente le paguen de todas formas, pero eso es ilegal, y esa es la ilegalidad que hay que terminar, porque tienen que esconderse.
Déjame decirte una cosa, yo creo que de la manera que lo hicieron, si ellos llaman a varios estados, no tengo que decir que todos iban a decir sí, pero muchos se hubieran unido. Pero ellos dijeron, no, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Entonces, todo el mundo ha hecho sí y ha cogido miedo. Ya vemos que LeBron James salió defendiéndole, diciendo, esa ley la inventé yo fui uno de los
propios. No, hombre, claro. le inventó el básquetbol, eso, olvídate que
tú sabes, pero... yo creo que a corto plazo, O sea, yo creo que esto a largo plazo va a llevar a una, a una mediación. A un...
Yo creo que tiene toda la razón. Va a haber un dolor de parto, exacto, pero bastante agudo.
Entonces, al principio le van a decir no. Ajá. Y van a haber universidades que inclusive dentro de California te van a decir, no, para no perder mi prestigio nacional, yo no voy a pagarle a mis estudiantes. Por ejemplo, una USC puede hacer eso.
Pero ninguno le va a pagar al estudiante.
No me voy a acatar a esa ley. Sí. Pero bueno, vamos a ver a dónde llega.
Esto es interesantísimo. Uh-huh. No hay duda que va a haber una evolución y como dicen en Israel, a negotiation will take place. Cuando se reúnen y te dicen una negociación va a tomar ahora y vamos a llegar a una conclusión, no importa si es ahora de un año de aquí o un año, entonces, vamos a ver una discusión y eso va a haber, y es probable que algunos estados digan ya sí, vamos a hacerlo.
Correcto.
Y otros se pongan en contra completamente. Uh-huh. ¿No? Entonces vamos a ver, y es lo que dijo Víctor, esta es la esencia de este país, la discusión. Aquí lo que no puede haber es unanimidad. Eso, no. ¿Todo el mundo la misma cosa? No, eso no. Eso no existe aquí.
Bueno, ya así el tiempo es. Nos dirá entonces por dónde, qué camino toma.
Lo vamos a seguir.
Todo esto es relacionado con el deporte universitario. Víctor, fútbol americano.
Bueno, bien rapidito, vamos a resaltar lo que hicieron los dos cubanoamericanos que están jugando en la NFL, y no todos los días se juega, llegaron a hacer sus partidos este fin de semana, y quería resaltar lo que hizo el pateador del equipo de los Chicago Bears, Eddie Piñeiro. Estamos hablando de este jugador que es cubanoamericano, su padre es cubano. Bueno, estuvo perfecto anoche, pudo hacer pudo lograr sus tres goles de campo. Estuvo perfecto de 3-3. Eso es una gran noche, una gran tarde para este jugador, y también estuvo perfecto en su punto extra, ¿no? Esto significa de que de los goles de campo, cada field goal vale 3 puntos. O sea, estuvo perfecto. Y por supuesto, el punto extra, que es un solo punto. Su equipo ganó y tiene un buen récord, ¿no? Tiene un récord de 3-1 y le ganó al equipo de los Vikingos, que está en su propia división. Le ganó 16-6. Qué bueno por este cubano americano que está haciendo lucir esa sangre de esa isla antillana, digamos, en un alto nivel, ¿no? Y el otro jugador, que también es de padre cubano, estamos hablando de Kiko Alonso, el apoyador, jugador defensivo para el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Ayer también tuvo un partido importantísimo de dos equipos que venían invictos, y el equipo de los Santos de Kiko Alonso ganó 12-10, un partido reñido defensivo, pero que ganó el equipo de Kiko Alonso. Kiko Alonso solamente tuvo un tackle, así que quería simplemente resaltar lo que hicieron los dos cubanoamericanos en la NFL.
Bueno, y ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a aprovecharlo. Algunos numeritos interesantísimos de la temporada que acaba de concluir, temporada regular de Grandes Ligas. El récord de los Indios contra los Tigres y el de los Astros contra los Marineros fue de 18-1. O sea, 18 wow. Victorias y una derrota. Wow. Dice que desde 1969 nunca había se había dado una serie particular en la que un equipo derrotara a un contrario 18 veces. Y pasó dos veces en el año 2019 que estamos avanzando. 14. Escuchen esto. Ese fue el número de aperturas de Gerrit Cole en las que ponchó a 10 o más y dio 1 o 0 boletos. Es la mayor cantidad en la historia, superando los 13 o las 13 aperturas de Curt Schilling en el año 2002. Y otro numerito, por ejemplo, el número de juegos esta temporada en la que un equipo sumó 20 ponches o más es de 15. Un récord de todos los tiempos, porque la mayor cantidad anterior era del año pasado con solo 7. Así que,
se duplicó.
Sí, este ha sido un año en el que la pelota ha corrido y ha dado mucha vuelta. Y el béisbol se está moviendo, ¿eh?
Fíjate.
No solo se están moviendo los estadios y las ganancias y de un lado al otro, sino que también dentro de los diamantes se está moviendo.
Un dato que tienes ahí, pero que no quería omitir, era este próximo, el de menos de 221. Estamos hablando del diferencial de carreras de los Tigres en casa esta temporada. Se trata de la peor en una sola temporada, de acuerdo con Stats LLC. La marca anterior de menos 215 es la de los Quakers de Filadelfia. Imagínate, allá en el año 1883, en la temporada inaugural de la franquicia, que terminaría convertida en los Phillies. O sea, qué cosa para los Tigres, ¿no? Llegar a quebrar ese récord para una franquicia que no está nada bien.
La verdad es que los Tigres no se quebraron su cabeza porque ya sería demasiado. Ay. Pero esa es una de las franquicias que tiene la tarea más difícil,
arba, sí,
o una de las más difíciles, porque la de los Medias Rojas no está fácil tampoco, ¿eh?
Oiga.
Recoger el billete y empezar a darle hacia atrás a ese rollo no es fácil.
Así es.
Pero bueno, son cosas que quedan pendientes para cuando termine la Serie Mundial, aunque ellos ya estarán trabajando en eso. Les comentábamos, los cerveceros de Milwaukee juegan en Washington D.C., o sea, en la ciudad capital, contra los Nacionales mañana. Un partido que comienza a las 8:08 de la noche. Por supuesto, nosotros acá en esa última hora de Al Duro y Sin Guante le estaremos comentando de cómo se está comportando ese partido.
Bobby, los cerveceros ganaron la serie 4-2. ¿Eso significa algo para ti en este solo partido que se va a realizar, sí o no?
Nada, no significa absolutamente nada. Y más sabiendo que va a estar Max Scherzer en el montículo por la Nacional. O sea, Max Scherzer es un si hablamos de pitcher, que vayan al seguro. O sea, uno le tiene una confianza tremenda.
Sí, sí.
Es un hombre de mil batallas y de las batallas difíciles, ¿eh?
Tipo un caballo de batalla.
Y el miércoles, bueno, es el partido del comodín de la Liga Americana. Estará los Rays de Tampa Bay, juegan en Oakland contra los Atléticos. Está anunciado Charlie Morton por los Rays. No se ha pronunciado aún el equipo de Oakland acerca de su abridor, así que, pero yo creo que ya mañana tendremos una idea más clara acerca de esto. Y ya a partir del jueves, bueno, los Dodgers de Los Ángeles estarán recibiendo al ganador del comodín de la Liga Nacional, y eso será, bueno, está todavía el tiempo, la hora de arranque todavía no se ha decidido.
Es por la noche. Va a ser por la noche.
Y sí, a segunda hora, esto sí es un hecho, a segunda hora estarán jugando los Cardenales de San Luis en Atlanta contra los Bravos de Atlanta, así que ya van teniendo una idea de las tres primeras jornadas, cómo se van a comportar en estos playoffs de las Grandes Ligas 2019. Chambi.
No, yo creo que todo va a estar interesantísimo. Y voy a dar una predicción. Voy a dar una predicción si pasa otra cosa. Si Tampa Bay gana, yo creo que Tampa le va a dar una buena serie al equipo de Houston. Yo soy yanquista y yo creo que el equipo que más problemas le puede dar a Houston es el equipo de Tampa.
Bueno, le da muchos problemas a los Yankees, Tampa.
No, Tampa.
Año tras año.
Tampa es un equipo que no es convencional, pero aparte de eso, tiene, en mi opinión, tiene el factor Charlie Morton. Charlie Morton lo dejaron ir, no le quisieron dar el dinero que él quería, y eso él lo tiene por dentro. Y cuando tú tienes un hombre...
Bueno, pero Charlie Morton
es un
juego.
Pero al mismo tiempo, acuérdate que ellos tienen toda la...
El fantástico...
La retajila esa de y digo que si gana mañana, porque mañana... Aunque, pasado mañana, Charlie Morton puede pichar el juego completo. Pero el problema es que cuando tú picheas tantos lanzadores, en un juego puede pasar, pero en una serie es un poquito más difícil. Al mismo tiempo, Tampa ha tenido una segunda mitad bastante estable, no voy a decir buena, pero bastante estable, y sus peloteros están llegando, como un Austin Meadows, jugadores que están ganando confianza, y yo creo que eso va a ser una serie buena. No sé por qué tengo
lo cierto, pero hay una cosa, o sea, este partido, este juego de Wild Card de la Liga Americana, uh-huh. O sea, Tampa, para que todo aquello ocurra en Houston, Tampa primero tiene que pasar sobre Oakland, y esa yo la veo bien difícil, porque los Atléticos es un equipo, o es una novena con características muy similares a Tampa. O sea, ellos no tienen nada que perder. Son esos equipos que se reinventan y juegan un béisbol, vamos a llamarle, asimétrico. O sea, se salen de lo tradicional muy a menudo. Y Oakland tiene bateadores que no los tiene Tampa Bay. Eso es un hecho.
Y tienen buenos peloteros. O sea, sí, aparte de bateadores, tienen buenos peloteros.
Pero esos bateadores, como tú habías mencionado, yo te hablé acerca de Jorge Soler, cómo él trabajaba bastante los pitchers. Marcus Semien y Matt Chapman están entre los primeros cinco que más trabajan a los pitchers. O sea que sí, se la tienen que ver difícil los Rays
ante estos bateadores. Lo que pasa es que es un solo partido. Y como un juego al fin, eso es un juego, ¿sabes?
Por eso que dije.
Charlie Morton viene y dice, son los 9 innings, son míos, los compré y los voy a ganar. Y se acabó así todo, es, no hay más nada que hacer.
Y se van a enfrentar dos eléctricos, ahí como tú dijiste, Bobby, no, todos tienen las mismas características. Dos eléctricos aquí, porque ninguno de esos dos, vamos a decir, lo diría uno, no, ellos van a estar. Tampa va a estar y Oakland va a estar. De principio del campeonato, eso no estaba. Así que son. Y que los dos son, vaya, dos eléctricos. Están ahí sin tener que estar. Muy difícil. Después, aquí en adelante, cualquiera puede ganar. ¿Okay? Sí. Una vez que ya se decida Wild Card. Sí, los números te dicen que va a ganar fulano, mengano, ciclano, pero eso no necesariamente va a pasar.
Lo cierto es que vamos a tener unos buenos partidos, porque el de Milwaukee en Washington contra los Nacionales también es una joya. O sea, ver avanzar a Max Scherzer en ese juego en el que se decide todo, también es un banquete, por ponerlo de alguna manera. Sí. Bueno, estamos ya terminando al duro y sin guante. Ustedes saben que la cita para un nuevo encuentro será mañana martes, desde las 7 de la noche, aquí en Radio Martí.